Escuchado por imbéciles susceptibles, se les advierte que en ningún momento hemos querido ofenderlos. Radio de Plata insiste.
La venganza será terrible.
Un programa oficialista que prefiere tener razón antes que suministro eléctrico.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, el abanderado de los sobresaltos proféticos y el lustrabotismo progresista. Patricio Barton, un ambientalista expulsado de Greenpeace por usar calzoncillos de leopardo. Jorge Dorio, un piquetero solitario en medio del París Dakar. Y el regreso de Gillespie, el único músico que puede tocar la trompeta con un solo dedo. Este.
La venganza será terrible.
Números musicales por el trío sin nombre. Ale Dolina, Martín Dolina y Manuel Moreira, el que anoche comió una peira. Producción, Maika Iglesias y un ejército invisible de personas ausentes. Sonido, Miguel Vincent.
La venganza será terrible.
Un programa que mantiene sus convicciones, aún después de haberse demostrado la falsedad de las mismas. Y ya llegan, desde el Parnaso de la superioridad moral, caminando en cuatro patas, nuestros intérpretes.
Queridos amigos, mañana es el día.
Sí, señor, volvemos a los programas en vivo.
Sí, señor, aquí estaremos junto a todas nuestras amistades.
Sí, con tantas novedades.
El galponcete debe llenarse.
Sí, señor, debe desbordar.
Sí.
Porque además hemos invertido en cortinas nuevas, cambiamos la silla.
Usted, señora, no va a reconocer a nuestra vieja sala de la calle Gorriti.
Sí, señor. Así que mañana en vivo a la medianoche. Hoy es el último de esta seguidilla de programas grabados que hemos estado preparando.
Sí, y mañana ya estaremos nosotros en persona, con nuestra propia carne, con nuestro propio espíritu. Ahora comienza el programa grabado. Adelante.
Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
No rompa
pero
las
señor,
cosas.
¿Cómo hoy las ciencias adelantan que es una barbaridad?
Sí, ya veo, son sus
nuestra sorteos. Habitual sección científica. Uh-huh. Y podemos mencionar que hoy vamos a responder preguntas que nos hace el público.
Preguntas de la gente sobre ciencia.
Sobre,
¿no?
Sobre ciencia, preguntas claro. Científicas. Sí. Por ejemplo, ¿por qué el Mar Rojo se llama Mar Rojo? Bueno. No, no importa, señor.
No importa.
¿Cómo? Hay que empezar a contestar.
Bueno, a ver.
La gente del Mar Rojo.
¿Cuán rápido viaja la luz? Pregunta José de la Paternal.
Pero no pregunte cosas que puede buscar en internet. En
todo lo puede buscar en internet, señor.
Pero
lo que le interesa a este hombre, a José de la Paternal, es el diálogo que se genera, la reflexión que se genera aquí en la mesa, la proyección de esa pregunta y su interacción con el resto de los oyentes.
Bueno, pero es un dato concreto, la velocidad
de
la luz.
Yo le contesto, por ejemplo, la luz marcha, como bien sabemos, a unos 3.000 kilómetros por hora.
No, señor.
Más vale más que menos.
No, más, 300.000 kilómetros.
¿Cómo dice usted?
Por segundo.
Más. Bueno, tampoco. Por ejemplo,
tampoco
una exageración.
Le doy una prueba. Usted está en Mar del Plata.
Sí.
Mirando el mar, amanece, sale el sol, y casi en el momento que sale el sol, usted lo ve, la luz le llega a usted.
Quiere decir que anda muy rápido la luz.
¿Y por qué está Mar del Plata? Acá mismo, la luz.
Porque acá no veo dónde cuando sale
bien,
el sol.
El ejemplo que le sale bien es el de Mar del Plata. Yo lo he escuchado hablar con el sol que sale acá y ya no le sale tan bien.
Pero ¿cómo que no, señor? Es lo mismo.
Yo lo sé, eso lo sé con la luna.
Bueno.
Usted sale la luna y la ve en el mismo momento.
Eso quiere
decir
luz,
que es igual
luz
de convincente, pero el sol convence mejor.
Sí, porque la luna no irradia luz.
Tiene razón. O sea que
uno, por ejemplo, supongamos un departamento muy grande, un semipiso. ¿Me siguen?
Sí.
Bueno.
prende la luz y hay otra persona en el baño y tarda 1 o 2 segundos en ver la luz.
Enseguida.
Mucho menos. Es...
Bueno, un segundo.
Bueno, un segundo. Listo.
No, no hay 300.000 kilómetros entre,
no, no hay, por eso.
Entre el departamento.
Pero entonces no, hay, un segundo. No va a tanta velocidad como dice usted.
Sí, va.
¿Para
va
qué? Un departamento chico así, ¿para qué quiere ir, claro, a 300.000 kilómetros por segundo si enseguida llega?
Igual.
O sea, según la necesidad y según la clase de lamparita.
No, porque es igual.
Ahora venden lamparitas, me enteré.
La de bajo consumo.
La de bajo consumo, la luz de esa lamparita va más despacio.
No, señor.
Va a 500, 600 kilómetros por hora.
No, es lo
que
mismo.
Y la prende y hasta que llega, medio le pide permiso la luz, ¿no? Va despejando la sombra de a poco.
¿Le puedo decir una cosa? Justo que tocó el tema. Después seguimos, si quieren. No hay ningún problema. Estoy en contra de las lamparitas bajo consumo.
Ah, sí.
Yo estoy en contra.
¿Por qué está en contra?
Por lo que tarda la luz.
No, es que...
Usted es una señora, por ejemplo.
Sí.
Y se asusta.
Sí.
Y en su casa tiene lamparita bajo consumo. Prende la luz. Cuando llega la luz, el ladrón ya se fue.
Pero, o sea que había un ladrón.
Había un ladrón, pero no se lo quiso decir.
Ah, no.
Y aparte le digo una cosa. Me entristece a mí la luz bajo consumo. La otra, bueno, me daba alegría.
Pero ahora hay...
Pero esa luz media como azulada, yo la prendo en la cocina, no, me la hago,
no,
a llorar.
No, no la prendo nunca.
Bueno, pero ¿cómo
hay de alto
más...
consumo? Buenas tardes.
Buenas tardes. Si hay de alto consumo, hay, por supuesto que hay lámparas que consumen más. Pero ahora las de uso doméstico están prohibidas, las incandescentes.
¿Cómo están prohibidas? Yo quiero una lamparita que me ilumine bien.
No, no se prohíbe.
A mí me gusta... Yo me compré una mesa de billar.
Sí.
De pool.
¿Qué tal? Lo
y
felicito.
Me gusta iluminarla con,
claro,
de alto,
bueno,
consumo.
Pero lo puede iluminar.
No, que
pero...
usted ilumina bajito, no se le ven ni las bolas.
Bueno, no, pero. Hay luminarias específicas para el billar.
Buenas tardes.
¿Qué tal?
¿Tiene luminarias específicas para billar, pero de alto consumo?
No, de alto consumo no. Le puedo vender tiras de LED.
¿Le puedo decir una cosa? Es mentira. Antes la lamparita, uno ponía una lamparita de 100 watts.
Sí.
100 watts. Iluminaba toda la calle. Salía,
sí,
todo el mundo a la calle.
Ahora
de día.
Pone una lamparita de este bajo consumo y no sabe ni dónde está.
Dice 100, bueno, watts, y es una cosa que no ve nada. Si tiene que pinchar algo en el plato, no con el tenedor,
no,
de guerra.
Bueno.
En los restaurantes, que no andás tanteando así con el tenedor hasta que pinchás algo.
Le queda un ñoqui en el plato, no lo puede agarrar. Con
por
la
ahí
luz.
Terminaste de comer y no te das cuenta. Seguís ahí dándole a ver si casás algo.
Eso es triste, pero no por la luz. Por su actitud es triste.
No, es triste. La luz es triste.
Aparte, tiene un tono grisáceo. Como
pero que... ahora hay tono luz día. Vio que ahí vienen a las de abajo.
Luz fría. A mí me gusta caliente.
Luz día.
Ah, ¿qué tal? Luz día Rodríguez.
Presente.
Sí, es mi hija. Le pusimos luz día.
Bueno,
porque era de día cuando nació y había luz.
Bueno, mire, las lámparas que están permitidas.
Esta
son...
es mi otra hija, la mayor.
¿Cómo se llama?
Qué frío.
Te puedo decir una cosa, yo estoy en contra de la modernidad. Directamente, Ya no ando con
vueltas. Se le nota.
Estoy en contra de la modernidad. Todo lo nuevo es peor.
Es peor, sí, señor.
¿A qué se refiere?
Somos viejos.
Sí, ¿cómo le va?
Vale, nos vamos a sentar a la plaza,
sí,
y hablamos de la época de antes.
¿Y cómo era?
Mejor era.
Bueno, pero por ejemplo...
Antes nos divertíamos con el señor todas las noches, la juventud, y ahora no se sabe divertir. Todo el tiempo sexo, rock and roll.
Bueno.
Nosotros, me acuerdo, íbamos a un café, nos sentábamos todas las noches a hablar y hablar y hablar...
¿Y de qué hablaban?
Del pasado.
¿Te puedo decir algo? Antiguamente, todos los artefactos eléctricos, plancha, televisor, todo, el cable llegaba hasta el enchufe. Ahora,
sí,
compra un velador y tiene que ponerlo en el piso el velador para que llegue al enchufe.
Sí,
andan retaseando
cable. Yo lo tengo, bueno, abajo de la cama el velador. Y entre que lo tengo abajo de la cama y la lamparita de bajo consumo, no veo nada.
No. Bueno, es verdad que algunos fabricantes están retaseando cables.
Sí, sí.
Son los mismos que después le venden la zapatilla.
Claro.
Para enchufar todos los artefactos.
Sí, pero ¿sabe cuántas zapatillas tengo? 20 zapatillas en el comedor.
Ojo, es peligroso eso, ¿eh?
La zapatilla, sí, es muy peligrosa.
Porque usted recarga atención en una misma línea.
Sí, sí, y en cualquier momento, ¡pum!
Le salta.
Sí, sí, lo desconoce.
No, lo desconoce, no.
Bueno, pero volvamos a la pregunta a científica. Ver,
por favor, que es ciencia.
Dice, viaja tan rápido que tarda un poco más de un segundo en llegar de la Luna a la Tierra. ¿Qué le dije?
Sí. ¿Hay 300.000 kilómetros?
No sé, no creo.
Sí, tiene
debe
que haber.
Debe haber 3.000 kilómetros.
No, 300.000. No. 3.000 kilómetros. No
hay, hay, por ejemplo, aviones que van, o trenes, el tren bala.
Sí.
Va más rápido que la luz.
No, ahí, señor, sí, no puede ser. Sí.
Nada va más rápido que la luz.
No, el tren bala, sí, el tren bala. Si llega el tren... Y atrás llega la misma luz del tren.
No, señor, no, es una barbaridad.
Llega, llega el tren a la estación oscura, que al rato vos ves que... la luz.
Sí. ¿Cómo
va,
hace?
El tren se va iluminando a sí mismo desde atrás.
Pero uno no sabría ni dónde frenar, ni dónde bajarse, ni nada, señor.
Y sí, no, es así.
Ni siquiera la Tierra tiene 300.000.
Parece mentira, pero...
Es que es mentira.
Parece mentira, esa es la... Lo que tiene la ciencia ahora, ¿no?
No, ¿qué tiene?
Sí, la, toda la ciencia.
¿Qué es la ciencia?
La relatividad, lo cuántico, todo eso.
No me deje de lo cuántico.
Lo cuántico creo que, yo no sé qué es, pero es algo que tiene que ver con Luisa Delfino.
No, no tiene, ¿no?, nada que ver con Luisa Delfino.
Sí, oyentes que la llaman y dicen que pensaban en el cuñado y la llamó el cuñado. Y eso no tiene que ver con las partículas subatómicas que...
No, están mezclando todo, me parece.
Están en un lugar y no están, lo mismo que el cuñado. De esta persona que llamó.
No, no, bueno, no.
No, no es así, entonces no entendí mal.
No. Sí, puede ser que...
Bueno, vamos si quiere a otra pregunta.
Todas las preguntas que quieras, estamos para eso.
A ver qué dice... Ahí está.
¿Qué?
Una extinción masiva. ¿Nos puede pasar lo mismo que les pasó a los dinosaurios?
¿Y la extinción masiva? Sí, si cae un meteorito. Claro.
¿No sabe lo que pasó?
No se sabe.
¿Qué pasó?
No se sabe.
Sí, que se sabe perfectamente.
En la antigüedad vivían los dinosaurios perfectamente bien. Un dinosaurio para acá.
Antes de la antigüedad.
Sí, sí.
La...
Eso pasó hace 65 bueno millones de años.
Sí.
O 65.000 más o menos.
No es más o menos.
Esto durante es... el Cretácico Terciario.
En la prehistoria. En...
Sí. Parece que un asteroide...
Ahí está.
Se le encajó a la Tierra.
Sí.
En la actual península de Yucatán, en México. ¿Vio el Golfo de México?
Quedó el agujero.
El agujero ese lo hizo el asteroide este. Dice, ¿sabe por qué?
¿Por qué?
Acabó con los dinosaurios porque expulsó gases.
Claro, porque no estaban todos en México los dinosaurios, hay que aclarar eso.
No, había acá, en la Argentina
no,
hubo.
Se levantó una polvareda que tapó la luz del sol y el clima se hizo...
No, y empezó a llover.
Sí, y los dinosaurios no se lo aguantaron.
Lluvia, lluvia,
se murieron
lluvia
todos.
No había forma de parar la lluvia.
Una
lluvia,
porquería,
agua.
Un clima de porquería.
Sí.
Y acá dice, si choca un asteroide contra la Tierra, ¿podría pasarnos lo mismo que a los dinosaurios? Ay, me da miedo leer la respuesta.
¡Pero léala!
No, tengo miedo. Mire si dicen que sí.
Y bueno, si igual no se va a dar cuenta.
Tranquilíceme,
va a ser...
dígame que no.
Bueno, no.
A ver. ¡Sí! ¡Vámonos de aquí!
Vale.
Sí, dice.
Mire, si va a caer un asteroide...
Dice, pero calma, no te angusties, Barton.
No, no me angustio.
Era yo, ¿no?, el que me angustiaba.
Sí.
El sistema solar es tan grande,
claro,
que la probabilidad de que nos impacte un objeto es bajísima. Pero no cuánto es bajísima.
Sí, pero hay una probabilidad.
Sí, claro, porque una también hay. Es bajísima que me saque la grande.
Sí. Igual, si bien, si choca un asteroide, como el que chocó en Yucatán, yo prefiero que caiga acá en Radio de Plata.
Sí, yo también.
¿Por qué?
¿Pero por qué?
Porque, sí.
Teniendo tantas radios para que caiga, ¿por qué acá?
Prefiero que caiga acá, o sea, morir aplastado antes que porque esté nublado y llueva y llueva y mucho tiempo.
Ah, no, yo prefiero, o sea, morirme después.
No, yo que... el primero, que me
justo
caiga
que
arriba.
Vino el rating, ahora tiene que caer la estirada.
Sí, que caiga acá arriba, en Rayo del Plata, señor.
Dice, pero esto puede ocurrir una vez cada 10 millones de años. Bueno,
ya vamos cuánto.
¿Qué sé, cuánto hace que no cae?
No, debemos estar ahí.
Lo que pasa
para
es que
abrirlo tenemos acá.
Le digo una cosa, los asteroides,
sí,
primero, cuando entran a la Tierra tiene que... ¿Hay algo que se llama atmósfera?
Sí, todavía
no
sí.
Sé.
Sí, me dijeron que sí.
Sí.
El asteroide generalmente se disuelve en la atmósfera porque...
Pero no todo, papi, no todo.
Claro, sí es grande, muy grande.
Sí es muy grande, se no reduce a la mitad, pero sigue siendo...
Pero igual, un asteroide de 20 kilómetros de ancho
ya, es un
se rompe todo.
Bueno, ¿puedo decir algo?
Sí.
Si usted va a Santiago del Estero, se va a encontrar en un campo.
¿Por qué tengo que ir hasta Santiago del Estero?
No, no.
Ya me estaba en Mar del Plata hace un rato.
Hay una localidad que se llama Asteroide.
¿Ah, sí?
Me parece que sí. Aunque me suena raro.
¿Quién es el intendente de Asteroide? Dígame, ¿cómo hace campaña política por la intendencia de Asteroide?
Le pusieron el nombre porque en la antigüedad cayó un asteroide que es visitado por todo el mundo. Atracción turística total.
En Siberia hay un agujero, así, sí, así de grande.
No puede ser.
Un buraco que lo hizo también un asteroide. Diga que hay poca gente allí.
Bueno, pero...
si cae, ponele en Villa Carlos Paz.
Sí, bueno, podría
acá.
Ser. Sí, puede caer.
El Rayo del Plata, bueno.
Hay
sí,
algunos meteoritos.
Pero no te angusties, no te angusties, no te angusties.
Igual hubo muchas extinciones masivas, ¿verdad?
Sí,
en distintas épocas.
En distintas épocas, hace muchos millones de años.
Muchas especies.
Prácticamente diferentes. Antes había el triple de animales de lo que hay ahora.
No.
Por suerte que no hay claro. Dinosaurios. Mire si hubiera dinosaurios ahora. Caminando por ahí.
Bueno, pero queda.
Sí, pero estarían adaptados. Estarían en el sur.
¿Cómo adaptados? Te mete. Te pisa el auto, ponele.
No, pero.
Y te hace puré.
Pero hay animales que están en otra zona, así como acá no hay leones.
Por suerte que no
bueno,
hay leones.
Bueno, quizás habría.
Pero un león es chico relativamente. En cambio, un dinosaurio medía como 30 metros.
Bueno, pero por ahí estaba más afuera, se lo tienen.
Sí, sí, más afuera, ¿qué?
En la pampa, usted sí, va por la ruta.
Por ahí viene, agarra la ruta 5.
Sí.
Y se encuentra con un dinosaurio.
Un guajota,
y si le hace frente, lo desconoce.
Sí.
Le viene con el auto y el dinosaurio se le para así.
No, yo sabía.
Y chao, ya pasa, te agarra con la mano el auto y se lo traga entero.
No. Hay que llevarlo.
Se lo traga entero con pasajero y todo.
No come nada.
He visto muchas películas que agarra un vigilante y le saca la cabeza de un tarascón. ¡Ah! ¡No es tan tipo!
Hay que llevar en el baúl del auto una pata de jamón entera.
Baja
y se la entrega.
Pero es un bocadillo, una pata de jamón.
No, hubiéramos inventado alguna arma, como por ejemplo algo con pimienta, un gas pimienta.
No, directamente usted puede disparar, le va con una escopeta.
Pero ¿qué le hace? Que se ríe.
Es una especie, no en peligro de extinción, sino ya extinguida.
Ya extinguida, bueno.
Así que imagínese. Bueno, otra pregunta, que ¿cuál podría ser?
A ver...
¿Cuál es el puente colgante más grande del mundo?
A ver,
muy fácil.
Puentes de Madison.
No, tiene que ser alguno de... uno el, desconocido.
El Golden Gate, seguro, el de San Francisco.
No, ese. De... Puente de la Noria no es.
Pero ahora deben haber hecho otro en la China.
Uno nuevo. Sí,
uno nuevo.
La China y allá en los Emiratos Árabes también.
También hacen puentes.
Sacan todos los récords, el edificio más alto, más largo.
Hacen un puente
más...
que por ahí pasa sobre el Arroyo Morón, pero mide 700 kilómetros. Acá dice, la respuesta...
¿Cuál es?
Es esa cosa enorme que está acá a la izquierda.
¿Cómo?
¿Qué, señor?
No, la foto.
Ah,
que
la
está
foto.
Esto, sí.
No, señor, me va a señalar a mí.
Encima habla de algo colgante.
Es el gran puente del estrecho Akashi, que une a la ciudad de Honshu con la isla de Awaji, en Japón.
Ah, en Japón, no China, ¿eh?
Mide 3.911 metros.
Es impresionante porque la foto muestra tal puente, es un hilo de asfalto.
Sí. No entra
yo no
la
voy
foto.
Por ahí.
No está agarrado en ningún
es
lado.
Es el más largo del mundo, pero el más finito.
¿Cómo?
Cabe un auto solo. Sí. Entonces vos vas por allá y viene otro al otro lado. ¡Oh! Y se agarrasca la cabeza a los japoneses.
Además, ¿de dónde está agarrado eso?
No,
porque
no está agarrado,
veo que es colgante. No. ¿De dónde cuelga? ¿De la atmósfera? ¿De dónde lo cuelgan?
Ahí le toca un camión adelante, de estos grandes, y se entra a doblar el puente para abajo.
A mí me da miedo.
No, pero ¿sabes que está hecho con unos cables de acero?
Un cable de acero no deja de ser un cable.
No, bueno, pero son así, anchos.
No importa, se puede bambolear. Mira, agarra un viento y usted empieza...
Pero mejor, si no se quebraría. Mejor que se mueva. Que sea flexible.
¿Cómo mejor que se mueva? No quiero que se mueva.
Sí, se tiene que mover.
Voy por otro lado.
Si no se le rompe, como vio la cancha de Racing que se mueve.
Sí, yo no voy a la cancha de Racing.
Y bueno.
¿Se mueve en qué sentido?
Se mueve todo, se bambolea como una palangana.
Se mueve, o sea, hoy está aquí, mañana...
No, sigue estando al lado de la Independiente, pero si usted se para de una platea, ¿va al baño o se mueve la tribuna?
¿Se mueve el baño?
Bueno, no tanto. Pero si la gente salta, se empieza a mover todo.
Yo tenía un amigo que vivía en un piso 37, era el último piso.
No, ahí yo
y
no.
En los días de viento se le movía el baño, ¿eh?
Bueno, sí.
Se iba al baño, así podía ganar.
¿El baño? Pero ¿sabes que es una buena noticia esa, eh?
¿Qué?
Que tenga...
se le mueve el baño, mi amigo.
No, que se le mueva a su amigo, no. Digo, que en edificios muy altos, los arquitectos, ¿qué dicen? Mis edificios son juncos.
Ah, sí. Y en algunos son, lo son literalmente.
Y ahora están abaratando.
Se mueven porque eso es lo antisísmico. Imagínese ahí en Japón que ahí también hay muchos terremotos.
¿Qué? ¿En el terremoto el edificio se mueve y es mejor?
Es mejor.
Al contrario, ¿no?
No, se tiene que mover, si no se rompe.
No, el edificio bien quieto. Se mueve la tierra, pero este edificio no.
No, sí, se mueve y tienen unas barrales antisísmicos que se parten.
Buenas tardes.
Con el terremoto.
Sí. Yo venía a ver si usted, ya que es arquitecto,
sí, señor,
me puede instalar en mi casa un sistema antisísmico.
Pero acá en Buenos Aires no hay terremoto.
No importa, por lo mismo.
Bueno, pero ¿para qué lo quiere?
¿Cómo para qué lo quiero? Para que no se mueva en caso de terremoto.
Bueno, pero
¿para qué quiere usted un sistema antisísmico?
Para que no se mueva en caso
de la gripe.
No, para que no se mueva en caso de terremoto.
Exactamente.
Bueno, pero
veo que usted me está interpretando.
No, pero es que acá no hay casos de terremoto.
Bueno, ¿y qué? Mejor, con menos razón se va a mover.
No, bueno, perdón. No se
va. ¿O está más contento usted y yo?
No, pero lo que le digo.
Perdón, hasta ahora no hubo.
Claro.
Hasta ahora no hubo.
Y está cambiando el clima.
Hay un calentamiento global terrible.
El terremoto no tiene que ver con el calentamiento.
Si justo se cae un asteroide.
¿Pero qué tiene que ver con el terremoto?
¿Se va a mover o no se va a mover?
No, pero si se le cae el asteroide arriba del edificio flexible, sí, lo parte.
Ah, ¿y usted qué sistema vende? ¿Una porquería?
No, le digo, esto es contra los terremotos. Yo trabajo en zonas sísmicas donde las placas tectónicas están en una actividad tal que se pellizcan una a la otra.
Bueno, ¿Puedo hablar un segundo? Yo que vine con él, con usted que es el de negocio.
Sí, ¿usted es el amigo del señor?
Sí, el amigo, pero no quiero que escuche a mi amigo.
¿Por qué? ¿Por qué esa...?
Quiero hablar directamente con el señor. Mi amigo queda un segundo.
Voy a salir un segundo.
Bueno.
Permiso,
¿eh? Sí, adelante.
Franco.
Ya que está, pues, váyase, sí.
Todavía no me fui.
Bueno, vaya.
Por favor, señor.
Dígame, a ver.
¿Vos te diste cuenta lo desubicado que está haciendo? ¿Vos sabés con quién estás hablando? Ahora sí. Conmigo.
Sí.
¿Pero quién es mi amigo?
¿Qué es un cliente? Para mí son todos iguales. Los clientes... ¿Quién es?
Ted Turner. Es amigo de...
¿El dueño de la CNN?
Sí, sí. Empresario de medios.
Sí, ya sé.
Bueno. Los mejores medios
pero
del mundo.
Pero no lo tenía
BBC
así.
De Londres, NBC de Estados Unidos, ABC de...
No es de esos medios, no son de Turner.
Bueno, si mi amigo quiere hacer la casa antisísmica...
¡Se hace la casa antisísmica!
Parece, no, pero vale 10 veces más. ¿Y por qué lo hizo salir a...?
Sí.
Sí, pase, Ted.
No, porque es una cosa que nos resistimos, que no. Se hace y punto.
¿De qué hablan?
Bueno... ¿Usted quería una casa antisísmica?
Por favor.
Aunque no le sirva para nada, aunque viva acá en La Pampa.
¿Cómo no me va a servir para nada?
¿Va a estar esperando el terremoto así, por la
sí,
ventana?
Sí, ¿cómo sabe?
Sí, bueno.
Para ver si anda, porque por ahí usted no me puso nada creyendo que no hay terremoto.
Creo que el arquitecto cambió de idea.
Así que cambió de idea.
Bueno, por supuesto que hay que rehacer el presupuesto.
Sí, no hay ningún problema.
No, son... En verdad, es
no
el mismo...
No piense lo que me cobre.
Bueno, está bien, es el mismo presupuesto por 10. Es lo mismo.
Me da lo mismo.
Bueno, por 20.
Me da igual.
Bueno, póngale el número que usted quiera.
Entonces, por 5.
Voy a dejar que me lo haga gratis.
No.
Bueno.
Se lo voy a hacer... ¿De cuántos pisos lo quiere el edificio?
Y muchos pisos para ver si es cierto que no se cae.
Y tiene que ser de 50...
50 pisos en adelante.
Bueno, se lo voy a hacer de 51.
Ah, bueno.
Wow, la verdad que es generoso. Muy bien.
Y, arriba un altillo.
Que, por ejemplo, me imagino que siendo una construcción antisísmica,
¿sí?,
tendrá un lugar para agarrarse, ¿no es cierto?
No, usted se tiene que tirar al piso.
No me voy a tirar al piso.
¿Usted qué hace en un terremoto?
Gasto un potosí en una construcción antisísmica y voy a tener que tirarme al piso como un mamerto.
No, bueno, pero...
No, señor.
No, porque igual se
una silla, como esa que hay...
Bien mullida.
De los osteópatas.
Sí.
Y yo me siento ahí lo más tranquilo y todo se mueve, pero yo no. Esa no. es la idea que yo tengo de un antisísmico.
No, pero igual...
Yo he estado en señores terremotos, ¿eh?
¿Usted estuvo en señores terremotos?
En señores terremotos.
¿Por ejemplo, en cuál? ¿En qué lugar?
Por ejemplo, en el terremoto...
¿En Japón estuvo?
En Japón y en San Francisco.
Ah, ah, bueno.
En el viejo terremoto de San Francisco.
Soy de los más fuertes del mundo, ¿eh? Escala 5 y 6 de Richter.
Hay más fuertes que eso. Sí. Hay más fuertes que 5 y 6 de Richter. Pero...
Bueno, muy bien. Yo recuerdo que estaba con una señorita. Ajá. Yo la tranquilicé.
Muy bien.
La tranquilicé de tal modo que ella ni se dio cuenta que era un terremoto. Pensó que era yo.
¿Usted hizo usufructo del terremoto?
La abracé, la tomé entre mis brazos y ella decía, tiembla la tierra. Y ella decía, cierra los ojos, mi amor, que es mi pasión.
Pero se caían las cosas, los azulejos.
Se caen las cosas, le digo, efectivamente. Somos nosotros, son nuestros corazones que mueven, te parece como vienen las cosas.
Pero de cuando ella salió...
Te parece a ti, te parece, le dije. No. Por ahí hay una rajadura, ya lo sé, mi amor.
Y bueno, y cuando vio todo roto...
Dijo, ay, mirá el desastre que hicimos.
No, porque vio que en el terremoto, cuidado, le salen los azulejos,
no,
salen como disparados,
no,
porque se contrae
en la casa donde yo estaba, en los Estados Unidos, salían las calcomanías.
¿Las calcomanías? ¡Qué prolijidad el terremoto!
Sí, salían, se salían solas, unas calcomanías que decían, no sé...
¿Qué estaba en un lugar con calcomanías?
Sí, estábamos de viaje, yo estaba con el señor y la novia, claro.
Usted es el amigo del señor.
El amigo.
Sí, sí, sí.
Que hablé recién con usted.
Sí, así,
en,
sí.
En
sí.
privado, no sí. sé si se olvidó.
No, no, por favor, señor. ¿Cómo olvidarlo?
Ahora, el señor se quedó adentro del apartamento. Yo salí a la calle como octava, fue a las 3 de la mañana en calzoncillos. No tuve tiempo de vestirme.
Bueno, está bien, es un detalle.
Bueno, había en los vidrios unas calcomanías que decían, I love San Francisco.
Sí.
Ah.
¡Bum! Salían, pero ¡frac!
¿Y qué? ¿Se pegaban contra
el... Se pegaban del otro lado, al revés.
No, la gente empezó a salir. Un desorden. Nadie sabía qué hacer.
Calma, claro. Calma, gritábamos nosotros.
Decía, corramos todos para el mismo lado, decía yo. Uno corría para allá, el otro para allá. Ah. Cuando llega el terremoto, nadie sabe qué hacer.
Pero no hay que guarecerse, por ejemplo, abajo de una mesa.
No, pero
no había mesa en la calle.
Millones de habitantes en San Pablo.
Bueno, pero...
¿Cómo se van a meter abajo de una mesa?
Pero cada uno en la suya.
Ah, mirá.
Y bueno, claro, señor, no hay una gran mesa para todos los habitantes. Abajo de un escritorio, abajo de algún mueble, pero nunca ponerse, por ejemplo, abajo de un balcón.
¿No?
No, de un alero.
Ah, cuando yo me paro en el alero. Y bueno, igual hubo mucho pánico a pesar de nosotros, ¿eh?
¿Y por qué a pesar? Sí, hubo pánico.
Nosotros tratamos de calmar a las personas. Calma.
No, pero la gente...
No, pero no.
Calma, calma.
Aparte el norteamericano...
Sí, ¿cómo va?
El norteamericano está todo el tiempo viendo películas así, que le dan miedo, de cosas terribles.
Claro,
cuando
pasa
le
algo,
tocó...
Chao, claro. Se mueren de miedo.
De la catástrofe.
Todos miraban para arriba, decían, ahora viene una nave.
Sí. Decían otros, decían, en un bar que estamos nosotros, los dioses están enojados, decían.
Y hacían interpretaciones, pero ustedes que son hombres de ciencia, como me dice usted que
sí,
es.
Sí.
No los podía desasnar.
Es otro idioma, ojo. Norteamérica es otro idioma.
Sí, ya sé hablar inglés.
Bueno,
claro.
Es otra cosa.
¿Cómo ahí tiene? ¿Y ustedes no podían, no dominan nociones del inglés?
Más o menos.
More or less.
So-so. Ok. Bueno, es una pena.
¿Me va a hacer la construcción o no?
Sí, yo la hago.
Meter, por ejemplo, en caso de terremoto, ¿es seguro una pileta de natación? Una pregunta.
Bueno, la pileta la tiene que... ¿Qué? Si no le contesté.
No sabe qué contestar.
Sí, sí, todavía no le respondí. ¿Qué,
por
qué,
eso,
que le responda
no sabe
cómo?
Qué contestarle.
Hay un riesgo de que se hagan rajaduras también en la piscina.
Sí, bueno, pero ¿y qué pasa?
Se la tenemos que hacer antisísmica también la pileta.
Ajá.
Si la quiere antisísmica.
¿Cómo antisísmica?
Claro,
no se mueve la pileta.
Sí, pero señor, es al revés, le digo que se tiene que mover. Sí,
pero yo, imagínese, me estoy nadando en la pileta.
Se entra a mover como una...
Se mueve todo.
Un tsunami adentro de la pileta.
Y bueno, sí.
¿A usted le gustaría?
No se trata si le gustaría.
El peligro, yo le voy a explicar. El peligro con una pileta y un terremoto
sí.
es que se abra una rajadura,
sí,
y usted vaya con agua y todo se va al centro de la Tierra.
No, no va al centro,
al centro
la
de la Tierra. Dice, ¿dónde estoy? ¿Dónde estoy?
¿Cómo va a caer al
volcanes?
Centro?
Dice, ¿qué es esto? Ve que todo tierra, tierra, tierra.
Magma, directamente.
Magma Gandhi.
No, pero...
El centro de la Tierra, dice, chao.
¿Chao qué, señor?
Chao, chao, te morís.
No, pero si usted está rodeado del magma, como usted dice, no lo puede contar, se quema mucho antes, se muere...
Y bueno, peor. Entonces,
bueno,
peor.
Pero no es
pero
posible.
No, rodeado del agua de la pileta no se da cuenta que llega al centro de la Tierra.
Pero no, señor, no ocurre eso, no ocurre eso, no puede llegar al centro de la Tierra.
¿Puedo hablar un segundo nuevamente con el
¿Otra
señor?
Vez?
Permiso.
Espera que miro el reloj, porque quizás sean las 2 de la mañana. Sí, se tiene que apurar.
No nos estamos poniendo de acuerdo, flaco. Dije que lo tenía que construir y de vuelta que no vamos a ningún lado.
El arquitecto, ¿es usted o soy yo?
Es usted.
Bueno, me alegro que se...
¿Y el amigo quién es? ¿Es usted o soy yo?
Es usted.
Bueno.
Yo con el señor Ted ya cerré contrato. Le voy a
construir... No es Ted Turner, es de la familia.
Ah, es de la familia.
No es Ted Turner, se habrá dado cuenta por la foto.
No, me parecía que no.
Es el sobrino, Johnny Turner.
Pero es de los Turner.
Sí, es el sobrino.
¿Puedo entrar?
Sí.
Sí.
Sí, Johnny.
Ah,
Johnny.
¿De qué hablaban?
De ti.
No, lo que estamos hablando es que yo estoy desesperado porque desde que llegamos acá hace media hora, el señor arquitecto no se digna a hacer el proyecto que venimos a grabar.
Señor, mire, ¿sabe que hay lista de espera para
bueno,
que yo les construya
perdón,
lo que quieran que...
Quizás si le muestro esto, la lista de espera cambie.
Pero, señor, por favor, que no es el fin del mundo.
Sí, sí.
Guarde eso.
En la otra mano, el revólver.
Me distrae con eso que muestra.
Por favor, el revólver que tengo en la mano.
Sí, señor.
Y ahora un revólver.
En realidad,
siempre que se hace tarde saco revólver.
Somos asaltantes, ¿o no?
Sí.
Ah, somos asaltantes, como ya le habrá dicho mi compañero.
Listo.
Qué temibles somos.
Ahora, discúlpeme.
Sí. Nos hiciste perder media hora, loco.
¿Por qué tantas dilaciones para afanarme? Si
porque queríamos primero queríamos asegurarnos de que usted se lo mereciera.
Bueno, vamos. Mire, ¿qué quiere? Yo no...
Entrega la recaudación de la caja.
¿Qué recaudación? Soy arquitecto, señor.
Entregame todo, todo entregame.
No manejo
planos.
Ahora todo. Me entregas todo.
¿Pero qué quieres que te entregue? Me compré un sándwich recién en la
Irlanda.
Ah,
sí.
Ah, sí.
Dámelo.
Pero,
soy el dueño de la CNN. Quiero todo.
Bueno, sírvase. No puedo combinar. ¿Por qué no nos hacemos amigos? Bájese a mí.
No, no le dije que soy el dueño de la CNN.
Bueno, está bien. ¿Qué más quiere?
Todo.
Esto es todo. El sándwich que tengo y lo que ve. ¿Qué quiere? ¿Que le dé la ropa? ¿Que me desnude aquí mismo?
Muchachos, yo me voy. Así que voy a guardar el arma y me retiro. No me gusta la conversación.
¿Y a dónde se va?
Ya me aburrí. Quería saltar, pero ahora me sacaron las ganas.
No, hágase cargo, usted sacó el arma.
Yo también me voy. Yo también, porque tengo miedo que justo caiga un asteroide.
Sí, no, pero
es la peor víctima de asalto que tuvimos en el último mes.
No, pero no me va a dejar así ahora.
Sí, quédese
solo. Salga a la calle que lo asalte algún otro.
No, pero espere.
Yo no lo voy a asaltar
nada. No, pero espere un poco.
No me interesa su plato.
No, señor.
Su sangre.
Vamos, no se ponga así.
Construcciones antisísmicas.
Pero sí, hasta hace un rato.
Tómesela, salga de acá adelante.
No, pero hasta hace un rato me estaban asaltando.
Bueno, pero no lo queremos asaltar.
No queremos, se cortó todo.
Por otro, yo no soy el que lo va a saltar.
Ah, sí, así nomás me lo decís
sí,
ahora.
Sí,
hace media hora.
Andate.
Media hora que lo que
chau, lo chau, loco.
¿A dónde
chau.
Me voy a ir?
Policía, policía. Acá hay una víctima que me está persiguiendo.
Pausa.
Comienzo de espacio publicitario.
Bienvenidos a Jalapeña, espacio cultural. Podrás disfrutar de shows en vivo y acompañarlos con típicos platos criollos. Reservas al 4774-7354. Te esperamos con locro, tamales, empanadas, burritos, tacos y mucho más. Jalapeña, Carranza 1969, Palermo, Hollywood. www.jalapeña.com.ar.
En el conurbano hay una red informativa.
Periódico El Uno, Unlam TV, Radio Universidad, Agencias X, El Uno Digital, todos conectados. Instituto de Medios de Comunicación, Universidad Nacional de La Matanza.
PAMI implementó un modelo de prevención para fomentar la integración social de las personas mayores, evitando el aislamiento, que es una de las principales causas de enfermedad. Entre 2008 y 2013, brindamos más de 40.000 talleres y asistieron más de 1.5 millones de personas. PAMI, nuestros mayores cuidados. Presidencia de la Nación.
¿Cuál es el documento más importante cuando la información lo es todo? Si el documento es importante, la compañía es importante. Impresoras láser y fotocopiadoras multifunción Kyocera. Servicio técnico en todo el país y el más bajo costo por copia. Bruno Hermanos, distribuidor oficial Kyocera en la República Argentina. 4362-4700.
A las 9:30 de la mañana, Mónica y César están en Del Plata.
El estado de las cárceles en nuestro país, podemos contar con un trabajo encabezado por el doctor Marcelo Berman, integrante del equipo de la Universidad de 3 de Febrero.
En Argentina tenemos un perfil de gente que comete delitos a una edad muy temprana. El promedio de los presos tiene 31 años. La gran mayoría de ellos reinciden permanentemente en el delito. Como dato alarmante, es un acceso muy fácil a las armas de fuego. Esto hace que los delitos sean de extrema peligrosidad. La mayoría de la gente que está presa está por robo o por tráfico de drogas.
La mañana de Mónica y César, lunes a viernes a las 9:30 en Del Plata.
Él la mató. Tuvo que ser él.
Ahora venís y me decís que Beatriz está muerta.
Yo no la maté. Él fue. ¡No vas a poder arruinarme la vida! ¡No vas a poder!
Necrofobia en 3D. El horror tiene una nueva dimensión. Necrofobia.
Fin de espacio publicitario. Nuestro sitio oficial, alejandrodolina.com.ar.
Hablaremos de inmortales, ¿no? De inmortales de toda índole. En la antigüedad clásica y en los mitos griegos, los inmortales son inmortales con trampa. Son inmortales que han sido timados por los dioses. Inmortales cuya inmortalidad depende de una circunstancia que no es permanente. Tal, por ejemplo, el caso de Pterelao, que tenía entre todos sus pelos, discúlpeme,
¿sí?,
uno de oro. Y el tipo iba a permanecer vivo siempre. Siempre que no le cortaran ese pelo. Ah, ¿y cuál cree que le cortaban?
Bueno, lado.
Oh, estaba también aquello, Alcioneo y Porfirión, dos señores que eran inmortales, pero en su tierra. O aquel novio de Selene, que pidió por su inmortalidad, no me acuerdo ahora cómo se llamaba, uh-huh, y le fue concedida la inmortalidad. Pero ella se olvidó. Qué terrible. Se olvidó de pedir la eterna juventud. Entonces el tipo envejecía y se fue secando y achicando hasta que al final parecía una langosta y gritaba que lo mataba.
Uh-huh. Es el mismo caso de la Sibila de Cumas, ¿no?
El caso de la Sibila de Cumas, que no era Selene. Estoy contando el caso de la Sibila de Cumas, en mi torpeza. Ixión se afanó la ambrosía de los dioses. La ambrosía te hacía inmortal, pero no del todo ni para siempre. Fíjese qué raro. Claro, porque tenías que seguirla tomando.
Claro.
Pasaba lo mismo con las manzanas que comían los dioses de Asgard. Los hacían eternamente jóvenes e inmortales, pero tenían que seguirla morfando todos los días. Si dejabas de comerla,
chao.
A las manzanas, chao, loco. Entonces, es una inmortalidad en cuotas. En el momento de la pasión de Cristo, mientras el hombre recorre el camino del Monte Calvario, hay un zapatero o artesano que se halla en su tienda y viene ahí el Cristo, recibe la befa de la multitud, está incluso Simón Cireneo, que le ayuda por un rato a cargar la cruz. Llegan a la casa de este ñato y el soldado que viene vigilando el asunto le dice: ¿por qué no le das un poco de agua con unas gotas de vinagre a este? Y el zapatero o artesano le niega el agua y le dice: Andá, dice, tómatela. Y el hombre de la cruz le dice, yo ando porque debo morir. Y tú, hasta mi vuelta, andarás sin morir. Lo maldice y lo condena a no morir nunca hasta la vuelta del Cristo. Y este hombre es el judío errante. Y se supone que todavía hoy anda este hombre sin morirse. Y se interpreta también esto como una duda filosófica, a ver hasta qué punto nuestras vidas no están movidas únicamente por la certeza de que habremos de morir. Otra historia de esta noche es menos noble pero más pintoresca y contiene novísimas noticias acerca de un viejo amigo de este programa, el conde Saint-Germain, quien también parecía sobreponerse a la muerte, ¿no? Pero bueno, esta vez no en virtud del cumplimiento de una maldición ni por un don de los dioses, sino por haber descubierto una ciencia que le permitía perpetuarse. Textos de distinta índole han hablado del conde Saint-Germain. Aparece su nombre en archivos oficiales, papeles de Estado, informes confidenciales de algunos países de Europa. Aparece en la literatura, a veces con su propio nombre, otras con otro, qué sé yo. Oculto bajo la apariencia de un personaje de ficción. Lamentablemente también se han interesado en el conde toda clase de aficionados, editores de revistas, de misterio, esoteristas, bueno, esa clase de gente. La interacción de estas tres fuentes, a saber, los papeles, la literatura y los aficionados, produjeron como resultado panorama biográfico del conde de Saint-Germain, bastante inseguro y aburrido, ¿no? Las historias del conde de Saint-Germain son antes que nada aburridas, siempre iguales. Según se dice, nació hacia adelante y hacia atrás, como veremos. El 26 de mayo de 1696 era hijo del último soberano de Transilvania, Ferenc II. Se sabe poco de su vida en esos años. Su padre murió en 1735 y un año después se murió él, o al menos se produjo su muerte oficial. Pero como veremos enseguida, lo más interesante le sucede a Saint-Germain después de muerto, como a muchos, ¿no? Estuvo en Escocia en 1745, estudió alquimia en Alemania y en Austria, y tuvo muchos nombres, como ya hemos dicho. Marqués de Montferrat, conde de Belamare, caballero Schenning, caballero Beldon, Monsieur de Sigmund, conde Soltikoff. En el año 1758 se hizo amigo el mariscal Belisle, que lo presentó a la Pompadour y luego al rey de Francia en persona. En ese momento Saint-Germain tenía 62 años, pero representaba 30. Era delgado, de mediana estatura, cabello oscuro, un tipo como cualquiera. Algunos dicen que tenía crédito ilimitado en todos los bancos del mundo, y otros sostienen que no utilizaba ni bancos ni banqueros. En realidad nunca pudo conocerse la verdadera fuente de sus recursos, pero yo le puedo decir que vendía a precio de oro un elixir que rejuvenecía. Lo vendía entre la nobleza de Francia. Por ejemplo, las marquesitas que empezaban a envejecer eran sus mejores clientes. Pero también vendía, o decía, que era capaz de convertir en diamantes las piedras del camino. Y de esto lo había convencido al mismísimo rey Luis XV. Muchas veces fue perseguido por la policía, siempre pudo rajarse, y en realidad, ante la menor dificultad, desaparecía misteriosamente. Siendo amigo de Belisle, que era ministro de guerra, lo mandaron a una misión secreta, de la que ni siquiera estaba enterado el rey. Iban a negociar con el conde Brunswick, a La Haya, en Holanda, una paz sin Austria, con Alemania. Era una misión audaz, lo descubrieron. Cuando el conde iba a ir en Cana, se escapó a, Saint-Germain se escapó a Londres. Daba la impresión de haber viajado mucho, ostentaba un cierto lujo, lo rodeaba un grupo de fieles sirvientes. Nadie fue recibido jamás en su casa, nunca lo vieron comer ni lastrar. Decía haber sido inquilino de 40 cuerpos en forma sucesiva. Uh-huh. Ahí está. Uh-huh. Con lo que esto de que nació en 1765, que por otra parte nunca nació en 1765, no, sino en 1696.
En 1765
muere Ferenc. Se derrumba. Bueno, había sido San José, Cristóbal Colón, Roger Bacon, Francis Bacon, qué prolijidad. Sí, sí, Bacon Alex. Y el Papa Bonifacio V.
¿No era el Dalai Lama? Porque...
¿Cómo?
No era el Dalai Lama,
digo. No.
Es curioso.
No.
No, porque el Dalai Lama siempre es el mismo.
Además. Claro.
Sí, claro. Es una. Es Avalokiteshvara en persona. Uh-huh.
Sí, señor.
Relataba su amistad con Cleopatra, con Jesucristo, con la reina de Saba, con Santa Isabel y con Luis XIV. Veía, por ejemplo, un cuadro y preguntaba en forma casual, ¿sí, quién es este del cuadro? Y a alguien le decían, por cierto, es Jesucristo. Y él replicaba, vamos, este hombre no se parece en nada al Jesús de Nazaret que yo conocí en las bodas de Caná.
Está muy bien eso.
Bueno, a veces confesaba que un líquido especial lo había mantenido vivo 1000 años... Y ese era precisamente el líquido que vendía a la Gilad, ¿no? Era músico y compositor, tocaba el piano, el violín, cantaba con registro de barítono. Se le atribuye un aria bastante mediocre llamada La pérfida inconstancia. También pintaba y esculpía. Era ambidiestro y hasta podía escribir con ambas manos a la vez. Hablaba sin acento el inglés, el italiano, el portugués, el español, el francés, el griego, el latín, el árabe, el hebreo, el chino, el caldeo, el sirio y el sánscrito. Leía de corrido la escritura cuneiforme, babilónica, y los jeroglíficos egipcios. Es raro, no se leían de corrido.
No.
A veces entraba en trance profundo y se quedaba duro como una estaca durante varias horas. Conoció a Cagliostro, pero no simpatizar. Cierta vez conoció en la corte de Francia a una condesa, probablemente de Ademar se llamaba, no me acuerdo el nombre, y le dijo, ¿usted no me recuerda, condesa? Y ella le respondió, no, pero creo haber conocido a su señor padre, todo esto dijo la mina, ¿no? Uh-huh. Hace 50 años, dijo la vieja. No, dijo este hombre, Saint Germain. Mi padre murió hace mucho más tiempo que eso. En realidad usted me conoció a mí. Si mal no recuerdo, tuve el honor de haceros la corte. Además creo que en Venecia le compuse una barcarola que fue muy de su agrado. Y a la noche la condesa recibió una copia de la partitura de aquella barcarola con una inscripción que decía por siempre fiel. Esto lo cuenta la condesa en un libro que se llama Recuerdos de María Antonieta. Con respecto a María Antonieta, Saint-Germain la conoció 10 años antes de la Revolución Francesa y la previno acerca de este hecho. El rey Luis XVI no lo quiso recibir. Luego se fue a Suecia y se murió otra vez Saint-Germain. Un 27 de febrero de 1784. Pero no está enterrado en ninguna parte. La condesa de Ademar dice haber recibido carta del conde unos 5 años después, en 1789. Una carta en donde le dice, mire, se avecinan tiempos tremendos, ya nada será como antes. Le pido por favor que vaya mañana a las 8 a la iglesia de los Recoletos. Y la condesa fue, y se lo encontró ahí, al Saint-Germain, lo más borondo, arrodillado entre las sombras. al mirarlo descubrió que tenía el mismo rostro de 1760. Él le dijo: nos veremos 5 veces, condesa, pero por favor no desee un 6º encuentro. Van a ocurrir en estos días cambios tremendos. No voy a poder protegerla. El rey no me ha querido escuchar. Bla, 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 y volvió a anticiparle la revolución que estallaría en aquellos mismos días. La condesa cuenta en su libro que lo vio 5 veces y la última vez que fue la secta fue la víspera de la muerte de la condesa. Esto no lo cuenta la condesa, sin embargo. Lo cuento yo. La muerte de la condesa fue el 11 de mayo de 1821. Todo esto consta en los recuerdos de María Antonieta, dice aquí, calculo menos la muerte de la condesa, ya que los recuerdos de María Condesa es de María Antonieta es una obra de la condesa de Alemar. Pero mucha gente lo vio después a Saint-Germain. Fue visto en 1835 por un historiador alemán. En 1845 lo vieron en la corte de Luis Felipe. Y también hay testimonios de gente que lo vio en el Tíbet, a fines de... Ahí tiene usted que decía del Dalai Lama. A fines del siglo XIX. Y en Roma en 1926. Hay un detalle intranquilizador. Resulta ser que este libro, Recuerdo de María Antonieta, supuestamente de la condesa de Ademar, no fue escrito nunca, tal cual sospechaba yo, por la condesa de Ademar, sino por un famoso falsificador. Yo me di cuenta cuando figuraba la muerte de la autora.
Sí.
Fue escrito por un famoso falsificador, que era un tipo que falsificaba textos de toda índole. Entre ellos, estos recuerdos de María Antonieta, escritos supuestamente por la condesa de Ademar, que jamás escribió una línea. Así que cabe desconfiar absolutamente, si es que la desconfianza puede ser absoluta. Sin embargo, hay más todavía.
A ver.
Los seguidores de Saint-Germain siguen editando folletos y opúsculos. Le atribuyen la invención del tren y del barco a vapor. Bueno, dos bagatelas realmente para alguien que ha sabido completar hazañas mucho mayores.
Y más si las hizo después de que se hubiese inventado la máquina de vapor de Watts, así cualquiera.
Claro. Acá el oyente razonable hará bien en desconfiar de todos estos datos, pero no podrá evitar, como he escrito yo alguna vez, un deseo de que todo sea verdad.
Por supuesto, eso es lo que alienta a buena parte de las religiones, digo yo desde afuera, pero que cada uno sabrá. Pero
claro, ¿qué más quisiera yo que ser creyente?
Justamente, ni siquiera inmortal sino creyente.
Esto lo decimos a cada momento, incluso nos hemos convertido a varias religiones durante algunos días, pero después apareció algún hecho de la prosaica realidad que vino a desengañar.
Es más, Alejandro, aunque parezca una broma más, hemos seguido la pista de algunas promesas extrañas de contacto con el más allá, con enorme decepción, sin ningún sarcasmo previamente, ¿no? Rogando que algo de eso fuera cierto.
Y no.
Y nunca funcionó.
No
me invitaron a eso.
Hemos dejado pasar a los mormones, incluso.
Estamos distraídos. Pero...
Y ahora... Ahora no, cada vez que tocan el timbre, me fijo primero. Y si son los mormones, no les abro. Aunque últimamente casi siempre son los testigos de Jehová.
Sí. Están sacando clientela los mormones. Sí.
O los recolectores de basura.
Yo iba a decir algo tan inconveniente que mejor decirle que... ¿Sabe que hay dos datos curiosos también en medio de esto? Por siempre fiel, esto que en latín se dice semper fidelis, es el lema de la infantería marina y de varios cuerpos militares que juran ser siempre fieles y fieles hasta la muerte. Es raro para alguien que se pretende inmortal. La otra cosa en la que pensaba Alejandro es que los inmortales son parecidos a las bestias, a los animales, porque carecen de la noción del tiempo.
Así decía Borges, ser inmortal es baladí, todos los animales lo
claro,
son.
Claro, claro. Aun cuando no puedan después demostrar otra cosa. Pero además, hay muchas formas de inmortalidad que están marcadas por la sospecha de que ahí hay algo raro. No volveremos a Gilgamesh, que vino tantas veces a este programa y que envidiaba a su amigo, no el suyo, sino el de él, Enkidu, que muere ahí con el toro ese sagrado. Pero fíjese, los muertos vivos, por ejemplo, nadie quiere ser un muerto vivo por más que esa condición le garantice la inmortalidad. Muerto vivo, en rumano se dice nosferatu, o sea, no muerto. Y nosferatu no es otro que la condición que tienen los vampiros, que logran la inmortalidad merced a la ingesta de sangre.
Sí, de sangre. Como Elizabeth Báthory.
Es la condesa Báthory, una húngara pariente de Fénix, sin ninguna duda. Había otros llamados inmortales que eran los soldados persas, no los 10.000 inmortales. En realidad no eran inmortales, sino que se iban suplantando uno a cada uno que moría.
¿Qué es la forma de inmortalidad de los filósofos y de los que se conforman con bagatela?
Claro. Está también la prueba que citamos antes del Dalai Lama, que siempre es el mismo, y ¿quién puede dudarlo si el bebé en que está encarnado el Dalai anterior elige los mismos juguetes que el otro tenía? ¿Sí? Claro. Es fácil. Pensaba también en otro hombre que algunos sospecharon que era inmortal, pero duró 6 horas, nada más, que era Rasputín, que no se moría ni a palos.
No, lo quisieron matar unos boyardos, unos nobles rusos que lo invitaron a beber y a tocar la guitarra en la casa, y lo envenenaron primero, le pegaron un tiro después, lo tiraron a un río helado más tarde, y no sé qué cosas le hicieron hasta que al final se murió.
Sí, sí.
Pero los asesinos en determinado momento empezaron a creer que el tipo era inmortal.
Y finalmente estaba pensando, Alejandro, que todos los dones divinos tienen condiciones, como hemos dicho con la Sibila de Cumas o la cuestión de la ambrosía, y que finalmente, en realidad, ¿qué formas de inmortalidad uno conoce? Por ejemplo, esta relación con la juventud, usted lo ha dicho más de una vez, cuando se es joven uno tiene la extraña osadía de creerse inmortal, frente al peligro, frente a las penas, frente a todo lo que sucede.
En el momento cúlmine del amor, digo yo también.
Ahí está, de eso le quería hablar, justamente.
Uno es, sí, ¿qué tal? ¿Cómo le
¿qué va a ser una propuesta? Perdón, se molesta.
En el momento culminante, momento es cariño.
No puede concebir la muerte en ese momento. Pero duran tampoco.
Bueno, es que justamente los franceses llaman el éxtasis amoroso petit mort, pequeña la muerte, petit, ¿no? Y esto también debe encerrar algún secreto allá los franceses petit con él. Pero finalmente, tan cierto es esto que si uno, incluso siendo inmortal, como le ha pasado a tantos amantes clásicos, pierden la gracia de la mujer que aman, o del hombre que aman, o del animal que aman, inmediatamente lamentarán su condición. Porque, ¿de qué me sirve ser inmortal cuando tú no estás?
Y cuando tú no estás, es la canción, la bella canción que va a cantar para nosotros Carlos Gardel.
Solo en las rutas de mi destino, sin el amparo de tu mirar, soy como un ave que en el camino rompió la cuerda de su cardal. Cuando no está, la flor no perfuma. Si tú te vas, me devuelve la bruma. El sol sale de la puerta y las estrellas pierden por mí su seducción. Cuando no estás, muere mi esperanza. Si tú te vas, se va mi ilusión. Lamento, oh, que confío al viento todo el dolor cuando tú no estás. Nace la aurora que en la mañana bello rosal brilla cada estrella, canta la muerte. Ríe la vida porque tú estás. Cuando no estás, la flor no perfuma. Si tú te vas, me envuelve la bruma. El sol sale en la puerta y hace estrella. Para mí su seducción. Cuando no está, muere mi esperanza. Si tú te vas, se va mi ilusión. No sé, tú, mi laberinto. Todo el dolor guardo tu nuestro.
Y era Carlos Gardel en La venganza será terrible cuando tú no estás.
Comienzo de espacio publicitario.
Tengo al hombre que nos va a hacer ricos. Ricardo Darín.
Este año llega a la comedia más divertida.
¿Cómo no se ve? Lo veo yo, boludo. ¿De qué te reías?
Delirium. Estreno 2 de octubre solo en cines.
¿Cuál es el documento más importante cuando la información lo es todo? Si el documento es importante, la compañía es importante. Impresoras láser y fotocopiadoras multifunción Kyocera. Servicio técnico en todo el país y el más bajo costo por copia. Bruno Hermanos, distribuidor oficial Kyocera en la República Argentina. 4362-4700.
De lunes a viernes a las 12 del mediodía, detrás de lo que vemos.
Detrás de lo que vemos.
Con Bernarda Llorente y Claudio Villarruel.
Una polémica que es la despenalización de la droga. El titular de Cedronar, el cura Molina, dijo que está de acuerdo en que la droga sea despenalizada. Mientras que el padre Pepe dijo que él no está de acuerdo y el papa tampoco. Queremos tratar el tema desde otro lugar, que es el tráfico, y para eso estamos yendo a Salta para hablar con el juez federal de Orán, Raúl Juan Reynoso.
En los primeros años, el secuestro de droga podría haber sido de 1.000 a 1.500 kilos de droga por año. Actualmente estamos más o menos en 2.500 kilos de droga secuestrada en todo el norte de Salta. Era solamente cocaína y se agregaron marihuana, también caso de pasta base.
¿Ha notado un cambio importante respecto de Argentina como país de tránsito a Argentina como país productor?
Si hablamos de cocaína, nunca Argentina va a ser un país productor. La geografía no permite que crezca en nuestro territorio ese arbusto. Puede crecer en Bolivia, en Perú, en Colombia, pero no en Argentina.
Detrás de lo que vemos.
Detrás de lo que vemos.
Con Bernarda Llorente y Claudio Villarruel. De lunes a viernes a las 12 del mediodía por Del Plata.
PAMI implementó un modelo de prevención para fomentar la integración social de las personas mayores, evitando el aislamiento, que es una de las principales causas de enfermedad. Entre 2008 y 2013, brindamos más de 40.000 talleres y asistieron más de 1.5 millones de personas. PAMI, nuestros mayores cuidados. Presidencia de la Nación.
Repostería Candela, la fábrica más importante de Buenos Aires. Por franquicias, llama al 4709-7715.
De lunes a viernes a las 6, Gustavo Silvestre está en Del Plata.
Titular de la Comisión Nacional de Valores, el licenciado Alejandro Vanoli. ¿Puede haber maniobras especulativas en instituciones bancarias o empresariales?
No le quepa la menor duda de que hay movimientos de carácter especulativo. Vemos que ha habido revuelto, que ganancia en pescador, y que hay algunas instituciones que o están haciendo un mal uso de lo que es un instrumento legal como el contrato con liquidación, o que tienen alguna intencionalidad política.
Mañana Silvestre, de lunes a viernes a las 6, por Del Plata. Fin de espacio publicitario.
Auspicia Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras.
Radio Noticias del Plata.
Hora 1, 8 minutos, temperatura en Buenos Aires, 16 grados 4 décimas, humedad 77%. Cancillería formalizó su rechazo al fallo del juez Griesa. A través de un comunicado afirma que declarar a la Argentina en desacato es violatorio del derecho internacional, de la Carta de Naciones Unidas y de la Carta de la Organización de Estados Americanos. El texto agrega que todos estos elementos establecen que el Estado norteamericano es el único responsable por las acciones de cualquiera de sus órganos. Velan en Caseros los restos de Melina Romero. Se trata de la adolescente de 17 años asesinada después de desaparecer en un boliche de San Martín. El cuerpo fue entregado a sus padres ayer a la tarde después de la autopsia que se realizó el sábado. Desde el miércoles habrá recolección de basura todos los días de la semana. Con el nuevo sistema de carga de contenedores de residuos que incluye camiones de carga automática, habrá una mayor frecuencia. Además, se van a incorporar más unidades para hacer la recolección los 7 días de la semana. Uruguay adelantará los relojes una hora. La medida comenzará a regir desde el próximo domingo y se extenderá hasta el mes de marzo para adaptarse al horario de verano. Cielo algo nublado en Buenos Aires, 16 grados 4 décimas, la temperatura, humedad 77%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes.
Auspicio Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras.
Seguinos en Facebook en La Venganza Será Terrible, sitio oficial. O por Twitter en arroba La Venganza Radio.
El mejor momento para dar el comienzo al siguiente segmento.
La vida es una cosa muy extraña, amiga mía. Esta es una sección con curiosidades, con cosas extrañas que tiene la vida y que a nosotras, las mujeres especialmente, nos interesa, ¿verdad,
llaman,
amigas?
Nos llaman la atención, claro. Es cierto, qué lindo eso que decís.
Bueno, gracias. Por ejemplo, ¿qué son arenas movedizas?
Ah.
Amén. Bien.
Todas las arenas son movedizas.
Es muy importante,
claro,
saber.
Ahí está. La primera verdad es que todas las arenas son movedizas. No hay arena firme.
No, porque
justamente
si no...
el médano, la duna. ¿Por qué se caracteriza?
La duna, Andrés, ¿cuántos recuerdos? La duna por su movimiento, no el suyo, Alejandro.
Claro, por el movimiento de los miles de granos de arena. ¿Cuántos granos de arena tiene un gato cuando acaba de nacer? No lo sabemos. Pero vamos a la arena movediza, porque nos llaman muchas amigas, ¿verdad?
Sí.
Y nos dicen, ay, voy de veraneo a tal o cual lugar, por ejemplo, Tanganyika.
Sí.
Y tengo miedo que me agarren las arenas movedizas y crepe ahí nomás.
Sucede.
Bien. Dice aquí. Con frecuencia vemos en varias películas cómo una persona atrapada en arenas movedizas se hunde hasta desaparecer, o por lo menos, hasta ser salvada a último momento por un amigo o una rama. Bien, vamos a escenificar esa película que vemos siempre. ¡Oh! Soy una persona atrapada por las arenas movedizas. Socorro, etcétera.
Claro. Sujétate de la piola.
¿Usted quién es? ¿Una rama o una persona?
Soy un amigo con una piola.
Ese no es un amigo.
Usted es la rama.
Yo no quería venir.
Oigan esto, amigos, ¿cómo hago? Porque se me ha dicho que si me muevo,
sí,
la arena movediza será todavía más ponzoñosa.
Sí, te tragará más pronto, pero si no te mueves también.
Claro. Ah, esa es la gran duda del que caiga en la arena movediza, digo yo, ya a resguardo de toda Ciénaga, aquí en, claro, en la radio. Bien, digo yo, desde la tranquilidad de este lugar, que es la gran duda del que caiga en la arena movediza. Sí. ¿Me muevo de suerte que la arena me chupe más todavía?
Bueno.
¿O me quedo quieto de suerte que la arena me chupe más todavía? Es decir, depende cómo quiere uno estar mientras mientras muera. Padece este inconveniente.
De poco sirve la rama, hay que decirle a la rama de casa.
De poco sirve la rama es un buen primer verso.
De poco sirve la rama si el que la agarra está dentro, por ejemplo.
Claro.
Porque la rama no sujeta a un árbol, Alejandro, hundiráse con usted.
Claro, la rama considerada en sí propia, es lo mismo que una mano, dice, si la mano de un amigo, no, tiene que venir la mano y el amigo correspondiente, sí, sosteniendo la mano y dándole un sentido,
te doy una
imprimiéndole
mano,
instrucciones.
Claro.
Y el amigo la mano tierra sola difícilmente, sí, es solidaria.
Y el amigo en tierra firme, además.
El amigo, además, en tierra firme. Esto es una cadena de hechos, ¿me comprenden, amigas? Gracias.
Sí, si tuviera todo eso, no hubiera.
Claro, llegado. ¿De qué sirve una mano amiga arrojada así, cercenada en la muñeca? Estoy esperando una mano amiga. ¡Sac! Hay una mano amiga ensangrentada y suelta.
Para rascarse la nuca, ya que
no tenés... sirve ni como guante.
No.
Muy bien, sin embargo, voy a ver qué es lo que dice aquí. Como es usual en este tipo de films, la verdadera naturaleza de las arenas movedizas está muy exagerada. Ah, sí, sí. Todo exageran.
Ahora entiendo el cine, con razón.
Claro, bueno, dice, en realidad pocas veces alcanzan una profundidad mayor que unos pocos decímetros.
O sea,
por ejemplo, 20.
O 20, claro.
Con lo cual te morís.
Alcanza igual.
Sí, es lo peor que hay, ¿no? Empezar a gritar, denotando una gran cobardía y pobreza de espíritu. Y le llega a la rodilla.
Claro, está chapoteando.
Te queda ahí a los gritos con la arena por la rodilla, que no es más que un barrial de porquería, y sus amigos abandonándolo para siempre.
Para mí es igualmente riesgosa una ciénaga así, le digo.
Ya, puede bueno, ser. Bueno, claro.
Vamos, Barton.
Pero usted puede entrenar. Sí, buenas tardes.
Profesor Livingstone.
Sí, ¿cómo le va?
Stanley, I suppose.
Usted puede entrenar, señora. Su o casi predecir su comportamiento frente a una ciénaga hipotética.
Ah, sí, sí.
Qué linda la ciénaga.
La famosa ciénaga hipotética, sí, de la filosofía posmoderna.
Usted lo puede predecir su comportamiento y diagnosticarlo, por ejemplo, en la playa, cuando usted entierra.
Apa.
Mejor dicho, sí, sí, cuando usted deja que se entierren.
Ah, sí, yo no me meto en la vida de nadie.
Cada cual puede enterrarse como mejor le convenga a su jardín.
Deja que se entierren sus talones.
Ajá.
En la arena mojada, cuando la ola viene y se va, y se entierra un poquito, viene y se va, y se entierra otro poquito.
No le tengo miedo.
Sí. Bueno, pero espere, si usted se queda...
Así es un veraneo, le tengo mucho miedo.
Si usted se queda parada, sí, en esa...
durante todo el verano, un año, digamos.
Ahí en la costa de, claro, San Bernardo... Usted se va a enterrar.
Temprano se va a enterrar.
Se va a enterrar.
Pero no me gustó para nada esa comparación.
No. Yo creo, porque además la ciénaga le puede suceder en cualquier lugar del mundo, como bien dicen ahí, y no importa la profundidad. El hecho es estar preparada, por ejemplo, con...
Señora, nunca deje de llevar un camión,
sí,
con una soga de fierro. De
o un elefante, también sirve por
también
la prominencia.
También, por si fallara el camión. Uh-huh. Entonces usted va tranquila. Usted, sí, adelante, el camión atrás, y más atrás todavía, el elefante.
Claro.
Y atrás incluso su marido.
Con una rama y una mano de
fuego. Ya sea la falla del camión o la traición del elefante. Para no hablar de los camellos.
Pero es como mucho equipaje todo eso.
Ay, bueno,
no eso es equipaje.
Para llevar...
Un camión no es equipaje.
Es un neceser.
Ahora, ¿cómo?
Usted es el equipaje del camión.
Claro. Todo eso, imagínese si usted tiene que ir por la selva.
Sí, buenas tardes.
Buenas tardes.
Sí, sí.
El camión no se va a poder abrir paso entre las ramas,
sí,
las lianas.
No, sí, porque tenemos camiones especiales, ¿no es cierto, Jorge?
El camión abre pasos.
Sí.
Entonces tiene que ir adelante otro camión, adelante de la señora que le vaya a abrir.
El mismo camión abre paso para él mismo. Tiene una especie de machete.
De dos machetes, uno de cada lado.
Un machete virtual.
Sí. Un machete hipotético tiene.
Sí.
Muy podérrico.
Elimina fácilmente las...
Corta
las,
además,
selvas virtuales.
Baobabs, incluso.
Sí, los árboles conjeturales.
Y pasa por
y las pastizales imaginarios.
De las ciénagas hipotéticas, no se hunde.
Ah, bueno, entonces la señora no corre sin ningún peligro, dice usted.
Desde aquí yo aconsejaría a la señora buscar lugares de veraneo, onda Mar del Plata.
Sin arena, o sea.
No tendrá ciénagas.
pero...
Mejor dicho, que no será muy divertido, pero tiene 100 años.
Sí, claro.
Al revés. Bueno, otros lugares hay también.
¿Qué decir en la calle? Vacaciones, chavos.
Bueno, esta es una de las cosas extrañas que íbamos... otra cosa extraña es cómo cambiar de la noche a la mañana la decoración del dormitorio si uno no tiene presupuesto para ello. Bueno, venda cosas y déjalo pelado, por ejemplo.
Sí, sí, se usa lo minimalista.
Buenas tardes.
Buenas tardes. Nosotros
somos un matrimonio que, sí, recién salvados de una ciénaga, resolvimos festejarlo cambiando la decoración de nuestro dormitorio, ¿verdad?
Es verdad, querido, y vendimos un elefante y un camión.
Ah, bueno.
Él es mi marido.
Sí.
Ah, ¿usted es la señora?
Somos, mire.
Usted no discrimine.
Usted pregunte quién paga.
No, como dijo que era un matrimonio, bueno, no, todavía, está, todavía.
Ya está.
Ya está, no empieza.
Bueno, ¿qué quiere? ¿Que le cambiemos la decoración del cuarto?
Efectivamente, efectivamente. Es un matrimonio, sí.
Sí.
A él le gusta hablar en tercera,
sí,
persona.
Claro. No, es un dormitorio en realidad.
Es un departamento. Decís, ¿lo vivimos en un lugar chico?
Es un poco estrecho, sí. El matrimonio, ¿no? Calcule, solo cabe el 2.
Mudémonos de la monogamia, viejo.
¿De qué dimensiones estamos hablando?
Así.
De estas.
Sí. Y de ancho,
que
esto.
Tengo aquí anotado, le hice un mapa y un papel de pizzería. Son 3 por 0,80.
Pero, ¿esto es un pasillo?
Era un pasillo.
Bueno. Pero habiendo amor, mire.
Ah, sí. A buen hambre no hay pan duro, amigo.
Bueno, no, digo, es complicado poder decorar esto. Lo único que le puedo poner es un pasamano, una baranda.
Complicado es dormir.
De un lado al otro.
Baranda ya tenemos, le digo, ¿no? Porque mi marido vio cómo es.
Ah,
gusta el deporte.
Ah, no, a nosotros nos gusta, por ejemplo, todo lo que sea llamativo.
Sí,
¿no es cierto?
Ostentoso incluso.
Claro. Por ejemplo, ¿qué les parece?
Uh-huh.
¿Qué tal? ¿Qué les parece un empapelado?
Sí.
O lentejuela.
Sí, pero todo de lentejuela.
Todo, todo con lentejuela.
No. ¿Sabes que me lo estoy imaginando?
Sí,
se me pone la piel de gallina, ¿eh?
Ay,
es un artista. Mira.
Enseguida se le pone la piel de gallina.
Sí.
Entra cualquiera, suponete nosotros dos.
Sí.
¿Y qué ve?
Prende
el primero nada, pero cuando prende el velador, se encuentra ante un paisaje mil y un anochesco.
Uy, qué lindo.
Mil y un anoche. con las lentejuelas dándole a la luz distintas direcciones.
De mareo.
Y distintos colores.
Sí.
En los que se descompone
la
misma.
La información de todos los objetos que hay en el cuarto, incluso. Voy a vomitar.
Pero sí, va a ser muy difícil que usted pueda conciliar el sueño después ahí. Porque se le filtra mínimamente la luz.
Y empieza a reflejarse.
Y le dar un reflejo contra reflejo.
Miríadas de arcoiris.
Ay. Sí, es complicado. Ahora le queda algo rugoso, onda salpicret también. La
no, no, salpicret es peligrosísimo. Un amigo nuestro se desangró con el salpicret, también tenía un cuarto muy estrecho, se encontró con la mujer ahí en medio que querían pasar los dos, y él se clavó el salpicret.
Se clavó, sí.
se abrió,
se habrá raspado.
Se abrió la columna vertebral de punta a punta.
Y se fue como quien se desangra.
Bueno, quedó muy atascado para que le pase eso, bueno, la verdad.
Entonces no me venga ahora.
La pared sucia, así que...
Ya la lentejuela es peligrosa, porque se te queda pegada.
Sí.
Se te mete adentro, a veces queda y uno tiene lentejuela. Yo tengo lentejuela del año 36.
Sí.
Que andaba con una odalisca, andaba.
Ah, mire.
Todavía en mi casa encuentro lentejuela.
Y si te la tragas, no sabes lo que puede pasar después. Te entra el torrente sanguíneo la lentejuela.
No, además es filosa.
Bien. Sí, por eso. La odalisca, sí. No, la lentejuela que es tan filosa como la rueda de una máquina de cortar fiambre.
Sí, pero más chiquita.
No sé si tanto, señor, porque ahora...
¿No hay cortadora de fiambre de juguete? Nunca vi.
Sí,
el sueño de mi vida infantil, así como había balancitas, ¿te acordás que había balancitas?
Y juegos de carpintería.
Claro, que pesaban pequeños objetos. ¿Por qué no había cortadoras de fiambrito?
Porque ese
o cortadoritas de fiambre.
Sí.
Porque es peligrosito.
todo es peligroso para el niño. Todo el juguete que se precie, es decir, que sea divertido, es peligroso.
O te lo tragar o te pueden lastimar con él. Si no puedes hacer eso, no es juguete, viejo.
No, porque usted puede tener, por ejemplo, una espada de juguete, pero con...
¿Dónde tenía la ciudad guardada esta espada de plata refulgente?
Majestad.
Una espada, pero de punta redondeada y flexible.
Que usted la clava. ¿Tener una espada de punta redondeada y flexible? Usted es un agente del enemigo.
No tenés clavo de goma.
Vas a cargar contra los españoles.
Y se te dobla.
En la guerra de la independencia y se te empiezan a doblar las espadas. Y el general Goyeneche se moriría de risa.
Yo tenía de niño una espada flexible de punta redondeada y que usted apretaba el ¿cómo se llama? La empuñadura. ¿Cómo se llama?
Se llama pomo, discúlpeme. Pero...
y sonaba una música.
Qué infancia triste, Pat.
Sí, entonces es como que el enemigo es como el perro, se envalentonaba, ¿no? Cuando veía, percibía no su miedo, sino su estupidez.
A mí me llevó por delante un trencito eléctrico.
Sí. Oh, ¿cuántas veces he escuchado ese accidente?
¿Cómo lo va a llevar?
Porque el guardabarrenas estaba borrachito.
Porque me quedé en medio de la vía.
Bueno, pero...
¿Qué quiere que tú
no dejes para frustrar? Claro. No, pero está bien, pero el tren se detiene, descarriló, se rompió.
¿Cómo se va a detener? El tren, me lo regalaron, un tren lindo era.
Sí, sí.
Y yo medio me senté en el medio de la vía y el
tren se sentó.
Pito. ¿Y cómo?
Se
yo
sentó.
Me senté, era un niño de 5 años, ¿qué entendía? Claro, bien.
¿Lo agarró de frente el tren?
Sí, por suerte. Pero bueno.
Una niña no, te cambia la vida, el arte.
No, salté a tiempo, quedé, ¿no?
Todavía cuando se va, hace...
Muy bien, pero ¿por qué no hay entonces cortadoras de fiambrito o cortadoritas de fiambre?
Eso es discriminación.
No, ¿sabe lo que sí hay ahora?
Ahora sí.
Hay cortadoritas de... mucho juego con masa, como plastilina, pero masa de
no
color.
No tiene nada que ver con una cortadora de
pero
fiambre.
Pero espere que vamos a llegar a la cortadora.
La fiambrería está el tipo con la cortadora de fiambre. Listo, una imagen. Al lado hay un tipo con 20 kilos de plastilina. ¿Se parece en algo?
Va a ver que sí.
¿A quién se dirige a usted para que le corten 200 gramos de mortadela? Al de la plastilina. Dice, ay, señor, me corta 200 de mortadela. Dice, al lado. No es lo mismo.
Señor. No, señor, ahora los juegos de masa. Vienen con
un juego de masa.
Pero espere un poco.
Viene
con un aparato.
¿Sabe que vengo a comprar?
Que va a ser la diversión del niño.
El aparato es usted, escúcheme.
No, señor. Usted corta en fetitas.
¿Qué cosa, la arte?
La masa, primero la hace una bola.
Otra vez.
Otra vez.
No.
Una gran albóndiga. Y lo va cortando en fetas.
¿Con qué?
Y lo mete con un cuchillito.
Ay, si igual a una cortadora de fiambre, lo he dicho.
Escúcheme, queremos...
Y mete, no. Espere que el juego no terminó.
Queremos dos juguetes, una cortadora de fiambre y la máquina del carnicero que hace...
Bueno, esto es muy parecido. Mete la masa en una especie de prensa con una palanca. Ajá. Que viene. Y tiene una forma, por ejemplo, de estrellitas.
Ah, como un molde.
Como un molde, que salen choricitos de estrellita por el otro lado, de la masa.
Me gusta bastante menos que una cortadora.
Y además es para
el nene,
el hijo no para la nena.
Pero, ay, cómo me gusta, ¿no? Eso de que con plastilina me gusta.
Y viene, y...
Ahora que lo pensé mejor...
Viene con olor, además.
Uy, Dios mío.
La plastilina tiene un olor espantoso.
No, no.
La plastilina.
Claro.
Viene además los moldes, escúcheme, ya se le ocurrieron a cualquiera.
Estrellita, media luna.
Claro.
No, pero esto es más que un molde porque es una prensa y usted hace
una
comida.
Una prensa que yo lo empujo con mis propias manos. No me gusta.
Eso. Hace comidas y cada comida tiene un olor distinto. Ahora no es olor de plastilina.
No me gusta. ¿Sabe qué otra cosa no consigo?
A ver.
Subterrañitos.
Es cierto, porque tiene que venir con la ciudadcita encima.
Claro.
Pero meta el trencito en un pozo.
Sí, sí, pero ¿cómo lo agarro?
¿Y si es una ciénaga?
Se me queda justamente, digamos, entre Carranza y Juramento.
Ojo con el premetro.
No, agarre un caño.
Ah, sí, ¿qué tal?
Y tira el trencito por adentro del caño.
Ah, pero este se divierte.
Eso es un túnel, es un túnel.
Hombre. Bueno, pero no. ¿Qué quiere? Tampoco...
Nosotros
yo
tenemos
quiero que venga el subterrañito con las estaciones.
Sí.
Sí.
Vos no lo ves de arriba.
¿no? Alcanzás a ver la, la fila de molinetes si te metes muy de abajito.
Sí, apenas, así. Apenas. Y oís cada tanto ruido. ¿Qué te regalaron para los Reyes? Un subterráneo pequeño.
Sí.
Y tenés, ves las estaciones.
La salida,
ves. Ves la salida. Y de adentro una cosa. Nunca lo ves.
Y se mueve el piso de tu
qué
casa.
Así.
Lindo, lindo juguete. Sí, 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 sí. Es difícil de...
Algunos, los chicos empiezan a decir, ¿no será que adentro no hay nada, etcétera?
Ah.
Bueno.
Bueno, esos son niños incrédulos que no, ya están dejando la infancia.
Son niños inteligentes, discúlpeme. Sí.
Ahora, ¿juegos violentos? No.
Sí, ¿juegos violentos tiene?
Bueno, esta es la casa del juego violento.
¿Cuál es el juego violento que tiene, por ejemplo?
Este...
El pequeño Araquiri.
Se puso para todos. Con tenemos el pequeño Fakir.
El pequeño Fakir.
Sí, con
sí, sí, sí.
La cunita de clavos.
¿De clavos?
Sí, una cunita de clavos.
¿Y tiene pista de brasas?
Bueno, sí, pero esto se lo tiene que prender papi.
¿Su papá?
¿Tiene?
Las brasitas.
Ah, para caminar arriba.
Para caminar pero, arriba.
Ojo, únicamente el nene tiene que tener mucha fe, porque si mucha... no se quema. Y vos sabés cómo es el rulo, no tiene fe en nada.
Es cierto, ¿no?
También con unos padres como nosotros, ¿qué fe va a tener?
En los Reyes dejó de creer a los 17. Pobrecito, y ahora le llevamos esto para eso, ¿no? Para que haga una...
¿Qué bueno, más tiene en todo para el Fakir?
En todo para el Fakir también tenemos...
¿Bombitas eléctricas para digerir?
Bueno, sí, tenemos...
Ah, qué lindo que el nene, que el nene cumpleaños, sí, le hacemos que se coma la bombita.
Y cuando viene la abuela, a ver, cómete
claro,
una
lamparita para la abuela, y se va, que se le va a caer la baba. Imagínese, se trae una bombita.
Le va a dar cabeza a la vieja al comer.
Y le prendemos la luz cuando la tenga en el estómago. Y a ver, levantate la remera. Y se levanta la remera y se prende la luz. Qué extraordinario.
Bueno, no, no es así. Son bombitas.
¿No es así?
Son bombitas de fantasía, de mazapán.
Oh, ¿sabes?
¿Cómo de mazapán? Yo nunca vi una lamparita de mazapán.
No, pero esto es de juguete, es la lamparita.
La hace el tipo que está al lado de la no cortada.
Ya no tiene diminutivo, la lamparitita.
Sí, sí.
La lamparitita de mazapán. Que parece de verdad, pero no es. Entonces el nene hace...
El Fakircito se la traga,
claro,
y nadie sabe.
Y con el tiempo el Fakircito crece y ya sé lo que pasa.
Es como
una
lo...
cosa tiene un Fakir. Ah, turbante tiene.
Sí, serpiente.
Turbante
sí, la, la, la serpiente que
por ejemplo, ¿qué otras gracias hace un Fakir? Disculpe.
Se pincha cosas.
Se pincha cosas.
Ah, sí, tiene, por ejemplo, agujas de tejer para que el nene se atraviese el pescuezo.
De lado a lado.
Sí, tenemos unas que son flexibles y de punta redondeada.
Igual que la espada esa, ¿no?
Le va a costar un potosí ensartarse eso.
Se llama...
Si yo fuera Fakir no quisiera eso. Al contrario, lo que se busca es que entre fácil. ¿Y cómo se va? Lo mismo si usted quisiera ensartarse este micrófono. Pero... Siempre es más fácil un cuchillo.
Sí, pero... No, está... hay un cuchillo con truco que usted
o sea,
se lo clava...
Sí.
Y en verdad todo el filo va hacia adentro del, del puente. Pero parece que se lo clavó.
Ah, mirá vos.
Sí, pero qué interesante.
Y viene de a 10. Viene de a 10. Uno es de verdad.
Ah, mirá.
Y los otros 9
y
de
la
goma.
Sangrecita, digamos, para...
Para que sale del cuerpecito del niño.
Seguro que está dentro del coso.
Del niño.
No. Sí, del pomo.
Del cuchillito.
Claro, cada cuchillito viene con la sangrecita dentro.
No se haga el vivo, nos está cargando.
Nos está cargando y nosotros...
está tomando para... a broma nuestra inquietud...
De padres responsables.
De padres responsables.
Usted
lo
no...
dijiste bien.
Sí.
¿Usted no quiere educar, no quiere educar al niño
no,
con los juguetes?
Loco, usted.
A ver, si se avive, se va de casa después, ¿no?
No, de juegos didácticos, señor, porque ahora hay
por
muchísimos...
Por si quiere ser Fakir el niño.
Claro. No, por si quiere...
Fakir,
claro, y que
ya, y nos paramos para todo el viaje.
Sí.
Lo mandamos a la televisión a que adivine la suerte, todas esas cosas.
A que se ahogue adentro un coso de agua.
No, hay juegos didácticos para aprender las banderas de los países.
¿Para qué quiere saber el nene las banderas de los países?
Si después perdemos el mundial, ¿no es cierto? ¿Sabes eso? El juego jabulani.
O puede aprender, por ejemplo, cosas de geografía, de biología también.
Para eso está la escuela.
¿En qué quedamos? ¿De biografía? Claro,
de todo.
Para eso está la escuela.
Sí, para eso viene a casa para poder claro, jugar y te estudiar.
¿A la escuela que va? ¿A ver el mundial? No, porque vio este Filmus.
¿Qué Filmus, señor?
Obligó a todos los niños a ver el mundial.
No obligó a nadie.
El domingo tienen que ir todos.
Sí.
Tienen que ir los maestros, todos, para poner la televisión.
Y aprender insultos claro, en holandés tienen que aprender los chicos para cursarlo.
Según la mitad se hincha por uno y la otra mitad por
claro,
otro, para que haya pluralidad.
Bueno, tiene el juego del gran debate para los niños, para que aprendan a debatir.
Ah, sí, sí, claro, que es tan útil el debate, ¿no es cierto?
Sí, claro, entonces el niño saca la tarjetita,
sí, lo es,
y en la tarjetita le sale, por ejemplo, librecambista. Ajá. Internacional. Entonces el niño tiene que esgrimir argumentos.
Claro. Y el otro proteccionista.
Y el otro proteccionista.
Se llama el pequeño sofista ilustrado. Bueno, vamos a hacer una breve pausa, amigos, sí, en el transcurso de la cual algunos promotores, algunas sí, promotoras vestidas de un modo sucinto, repartirán sí, artículos también para faquires.
Exactamente.
Ya sea una cama de clavos, un turbante.
Sí, un sable para tragar, señora, ya la sí, tendremos sí, allá del fondo.
Fuego para que ustedes, no mucho fuego, pero el que quiera tragar un poco de fuego, alguna tentempié.
Sí, y un turbante.
Algunos rescoldos para que vaya.
Un turbante y un chiripá para la señorita que lo estaba pidiendo para allá.
Bueno, inclusive su cinto.
Breve pausa, permiso. Gracias.
Comienzo de espacio publicitario.
Tengo al hombre que nos va a hacer ricos. Ricardo Darín.
Este año llega la comedia más divertida.
¿Cómo lo se ve? Lo veo yo, boludo. ¿De qué te reías?
Delirium. Estreno 2 de octubre solo en cines.
Ya salió el número 20 de Revista Crisis. La patria es del otro. Radiografía del poder económico durante el kirchnerismo. Una cúpula empresaria se reparte el país mientras se desmorona el sueño de la industrialización desarrollista. Además, tengo un plan. Con ustedes, la Fundación Pensar. Violeta, princesa de la infantocracia. Revista Crisis. Revistacrisis.com.ar.
A las 9:30 de la mañana, Mónica y César están en Del Plata.
El estado de las cárceles en nuestro país, podemos contar con un trabajo encabezado por el doctor Marcelo Berman, integrante del equipo de la Universidad de 3 de Febrero.
En la Argentina tenemos un perfil de gente que comete delitos a una edad muy temprana. El promedio de los presos tiene 31 años. La gran mayoría de ellos reinciden permanentemente en el delito. Como dato alarmante, es un acceso muy fácil a las armas de fuego. Esto hace que los delitos sean de extrema peligrosidad. La mayoría de la gente que está presa está por robo o por tráfico de drogas.
La mañana de Mónica y César, lunes a viernes a las 9:30 en Del Plata. Del Plata también está en la tele. Puedes escucharnos si tenés Cablevisión Digital en el 952.
Y si tenés DirecTV en el canal 976.
Estamos en tu tele durante todo el día. Acordate, 952 de Cablevisión Digital y 976 de DirecTV. Sí, Del Plata también está en la tele. Pones la tele y nos escuchás.
¿Conoces Botón de Alerta? Provincia Seguros presenta la nueva aplicación gratuita para celulares que te permite comunicar de manera rápida y sencilla cualquier emergencia. Con solo pulsar el botón, envías al instante una alerta de seguridad con la dirección exacta en la que te encontrás. Descárgalo. Botón de Alerta está disponible para sistemas iOS y Android. Nos interesa tu seguridad. Provincia Seguros. Buenos Aires. Activa como nunca. Gobernación Daniel Scioli.
Superintendencia de Seguros de la Nación. Órgano de Control 0800-666-8400 SSN.gov.ar. Número de inscripción 499.
El futuro llegó a la radio. Con la nueva aplicación de Del Plata vas a poder escuchar la radio en vivo en tu celular, en el lugar y el momento que quieras.
Más.
Interactuar en las redes sociales.
Más.
Enviar mensajes o llamar con un solo clic.
Más.
Localizar la repetidora más cercana a tu ubicación mediante un mapa interactivo.
Más.
Escuchar los partidos de fútbol.
Más.
Acceder a los mejores momentos de nuestra programación y mucho más.
Disponible para todo tipo de dispositivos móviles de Apple y Android. Descargala en Google Play y iTunes.
La 1030 va con vos a todos lados, porque la 1030 no es otra M, es Del Plata.
Sacá tu cero kilómetro con la mejor financiación y hasta en 60 cuotas. Nosotros te ayudamos. Acércate a cualquier sucursal del Banco Nación. Procreauto. Tenés tiempo hasta el 24 de septiembre. Recordá que el trámite es personal, gratuito y sin intermediarios. Informate en www.bna.com.ar/procreauto. Presidencia de la Nación.
miércoles a jueves nos ponemos en rec para registrar las voces que vale la pena escuchar. Cada noche, Romina Calderaro pone en pausa lo urgente para entrevistar a artistas y personalidades que tienen mucho para decir. Rec, Romina Entrevistas Calderaro. Lunes a jueves, 23 horas por 360 TV. Míralo en el canal 2504 de la TDA, 10 de Telecentro HD, 723 de DirecTV y 22 de Cablevisión Digital o entra a www.360tvdigital.com.
Si somos exigentes con todo, ya es hora de ser exigentes y pedir la factura. Porque dar factura es una obligación, pedirla es tu compromiso y exigirla tu derecho. Así podremos tener más unidades de pronta atención, más policías en las calles y más recursos para la educación. Buenos Aires activa como nunca. Gobernación Daniel Scioli y ARBA.
Él la mató. Tuvo que ser él.
Ahora venís y me decís que Beatriz está muerta.
Yo no la maté. Él fue. ¡No vas a poder arruinarme la vida! ¡No vas a poder!
Necrofobia en 3D. El horror tiene una nueva dimensión. Necrofobia.
De lunes a viernes a las 12 del mediodía, detrás de lo que vemos.
Detrás de lo que vemos.
Con Bernarda Llorente y Claudio Villarruel.
Una polémica es la despenalización de la droga. El titular de Cedronar, el cura Molina, dijo que está de acuerdo en que la droga sea despenalizada. Mientras que el padre Pepe dijo que él no está de acuerdo y el papa tampoco. Queremos tratar el tema desde otro lugar, que es el tráfico, y para eso estamos yendo a Salta para hablar con el juez federal de Orán, Raúl Juan Reynoso.
En los primeros años el secuestro de droga podría haber sido de 1.000 a 1.500 kilos de droga por año. Actualmente estamos más o menos en 2.500 kilos de droga secuestrada en todo el norte de Salta. Era solamente cocaína y se agregaron marihuana, también casos de pasta base.
¿Ha notado un cambio importante respecto de Argentina como país de tránsito a Argentina como país productor?
Si hablamos de cocaína, nunca Argentina va a ser un país productor. La geografía no permite que crezca en nuestro territorio ese arbusto. Puede crecer en Bolivia, en Perú, en Colombia, pero no en Argentina.
Detrás de lo que vemos.
Detrás de lo que vemos.
Con Bernarda Llorente y Claudio Villarruel. De lunes a viernes a las 12 del mediodía por Del Plata.
Ya salió Para Ti Colecciones Primavera-Verano con más de 800 páginas con todo lo que se viene. Vestidos, faldas y pantalones para brillar cada noche. Texturas tropicales, colores vibrantes y estampas de flores que marcan tendencia en la temporada. Accesorios trendy para lucirte bajo el sol y abrigos livianos y cancheros para completar cualquier outfit. Ya salió Para Ti Colecciones Primavera-Verano. Reservale ya en tu kiosco.
Tengo al hombre que nos va a hacer ricos. Ricardo Darín.
Este año llega la comedia más divertida.
¿Cómo no se ve? Lo veo yo, boludo. ¿De qué te reías?
Delirium. Estreno 2 de octubre solo en cines.
En la 1030 está tu opinión.
Quería comentar lo mismo que un oyente anterior. Mandan un mensaje para que nos opongamos al tema del Código Penal.
En relación con lo que estaban diciendo sobre la decisión del juez.
El tema de los docentes de la provincia de Buenos Aires.
Muy interesante el tema de los alquileres. Para un salario normal, hoy es casi el 50%.
Totalmente de acuerdo con vos.
Me quedé pensando en lo que decían y creo que este tipo de medida de fuerza es complicado.
En la 1030 estás vos.
Escucho por internet.
Gracias a Del Plata, donde podemos tener cabida a los oyentes y podemos ser escuchados.
No es otra M, es Del Plata.
Gracias por escucharme.
Fin de espacio publicitario. Estás escuchando a Alejandro Dolina en La Venganza Será Terrible. Ya llega Tiempo de Show con Marcelo Neira y Silvio Bayocco por Del Plata.
Y ya está aquí en el Multiteatro de la Ciudad de Buenos Aires, nuestro querido y nunca bien ponderado maestro, el sordo, Arnaldo nuestro distinguido maestro, los integrantes del trío sin nombre, Manuel Chori Moreira, y el señor Martín Caco Dolina, y el licenciado pentacadémico Ale Dolina.
Bueno, maestro, vamos a los dices. Aquí
Ahora, Mariel y Carles de España vienen por primera vez, dice, hoy culpa de un amigo esperando cualquier cosa, y al final no estuvo tan mal. Ja, 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 genial. Para él y para Cruella de Hurlingham, le piden golondrinas, ¿puede ser?
Bueno. Está bien. ¿Quiere cantar golondrinas?
Si quiere, la hacemos en mi.
En mi, vamos a ver, en mi. Espera que estoy buscando.
Se va al final, ¿no, usted?
El sonido.
Lo echaron.
No, ahí hay una flauta que se metió.
Sí.
Es la de Barton.
Sí, la flauta, la famosa flauta de Barton.
Golondrina de un solo verano, con ansia constante del cielo lejano, alma criolla, errante y viajera, que en el detenerla es una quimera. Golondrina con fiebre en las alas, peregrina borracha de emoción, siempre sueña con otros caminos, la brújula loca de tu corazón. Criollita de mi pueblo, bebeta de mi barrio, la golondrina un día su vuelo detendrá, no habrá nube en sus ojos de vaga lejanía, y en tus brazos amantes un nido construirá, su anhelo de distancia se aquietará en tu boca, con la dulce fragancia de tu viejo querer. Criollita de mi pueblo, bebeta de mi barrio, con las alas plegadas, también yo he de volver.
Y como en un enganchado nos subimos a esa última palabra, volver, y retomamos un pedido de ayer que se repite hoy.
¿Qué?
Volver, maestro.
No,
espera, vamos.
Dos pedidos de la misma.
Es la misma.
Es la misma.
Es la misma película.
Continuado. Bueno. ¿Qué más quieren?
No hay más pedidos.
La gente quiere cosas del trío.
Así es la gente. Sí.
Bueno.
¿Qué sería lo usted? Se ha pedido de él.
¿Qué
no?
¿Quiere?
¿Algo del trío? Y, ¿o quiere
sí,
que hagamos?
Dale, dale, dale.
Bueno, mire, para resolver esto, para Sol le piden This Boy o This One.
Bueno.
Till his ears you cry. back again. This boy, this boy, this boy.
Yeah.
Bueno, maestro, a ver, aquí también pedidos para el trío. Le piden Garota, la Ipanema, bueno. Le iba a decir Garota de Itapuá.
Momento, es lo mismo. No sé dónde puse el saxofón. ¿Usted no lo vio?
Es otra sí, plaza. ¿No? Debe estar acá, en el chiquero de Barton.
Sí, el estado en el que deja el lugar de trabajo el señor Barton.
Ah,
sí.
Es el lugar de trabajo.
Es lamentable.
Hay cáscara de sandía.
Sí, del año pasado.
Bueno,
desechos adelante. De todo tipo.
No, míos.
Imagina, mas cheia de graça, ela menina que vem, que passa, no doce balanço, caminho do mar. Moça do copo dourado, do sol de Ipanema, o seu balançando e mais que um poema, e a coisa mais linda que eu já vi passar. Porque estou tão sozinho. Tão triste, a beleza que existe, a beleza que não é só minha, que também passa sozinha. Assim ela só fez, quando ela passa, o mundo sorrindo se enche de graça e fica mais lindo por causa do amor. Causa do amor, causa do amor, causa do amor.
No se me vayan de la hermana potencia brasileña, porque aquí le piden no es todo, es más que nada.
Eu fico aquí.
Eu se fica ahí.
Bueno.
¿Qué? Para Angelina, dice incluso. Aquí.
Para el trío sin nombre, Silvana le pide tu amor.
Ay, ¿de quién? A ver, ¿sí? Dale.
Yo tuve el fin y había más. Yo tuve más, no había fin. Lo que yo quise encontrar estaba sino aquí. Desde las sombras no vi las sombras y no vi luz.
No voy a esperar las caras que no extraño. No voy a dejar que el destino hable por mí en medio de las lluvias del invierno. No hay tiempo ni lugar. Yo sé que entenderás que amor para quien busca una respuesta es un poquito más que hacerte bien.
Y era más, yo tuve más y era el fin. Yo tuve el mundo a mis pies y no era nada sin ti. Puse la línea final. Seremos salvos por nuestro amor.
Pocos de Liverpool esta noche, me parece.
Sí. ¿Con qué nos vamos?
Nos queda un minuto para irnos antes de que estalle todo.
Al ritmo del pan dulce del rolón, es el que me hace vacilar. Ritmo del pan dulce del rolón, ver mi negrita maracha. Al ritmo del pan dulce roló.
Y para finalizar, una sola palabra. Buenas noches.
Auspicia Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras.
Radio Noticias del Plata.
Hora 2, 1 minuto, temperatura en Buenos Aires 16 grados 4 décimas, humedad 77%. La Fiscalía pidió 3 años de prisión para Domingo Cavallo. El exministro de Economía es juzgado por el llamado megacanje de la deuda pública en el año 2000. Fabiana León, representante del Ministerio Público, consideró que en el juicio quedó acreditada su responsabilidad en el delito de negociaciones incompatibles con la función pública. Hoy sale a remate la camioneta BMW de Leonardo Farinia. El vehículo secuestrado en mayo por la FIP al financista detenido por evasión fiscal será vendida al mejor postor con una base inicial de 325 mil pesos. La agencia de recaudación bonaerense presentó un escrito para garantizarse el cobro de una deuda por patentes de 83 mil pesos por la vía del privilegio especial. Continúa la búsqueda del velero argentino desaparecido en Brasil. Loana Morales, hija del tripulante Horacio Morales, explicó que creen que se está dirigiendo hacia el sur debido a una fuerte corriente que los desvió. Banfield impidió que Newell se convierta en el escolta de River, puntero del campeonato. El taladro goleó 3-0 en Rosario. El partido cerró la novena fecha del torneo Transición. Cielo despejado en la ciudad, temperatura 16 grados 4 décimas, humedad 77%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes.
Auspicio Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras.
Nuestro himno nacional, la síntesis perfecta de un sentimiento. Patria, amor, libertad. Independencia. En Del Plata, escuchamos sus acordes para que revivas aquellas primeras e imborrables emociones. Para que te sientas hoy, como siempre, argentino. Del Plata.
Por Del Plata es tiempo de show. Con la conducción de Marcelo Neira y Silvio Bayoco. Operación técnica Juan Sala, Hervé González, Igor Polakov. Producción Esteban Miglio y Kimba. Técnica Diego Jorge Jorge.
Muy buenas noches, ya es...
Tiempo de show.
Tiempo de show con Frank Sinatra y su Sinatra Rat Pack.
Sí, señor, arrancando una nueva semana. Hoy se despide el noveno mes del año ya.
Qué bárbaro, viejo. Sí, sí, parece que...
¿Dónde pasa Navidad?
¿Eh?
¿Dónde pasa Navidad?
En su casa, como siempre. ¿Eh? En su casa, ¿no? Lo paso, la...
¿Y con quién viene?
¿Eh?
¿Con quién viene?
Con toda la familia, como siempre, incluyendo a Kimba. Porque no lo vamos a dejar sola aquí.
No, bueno, de eso le quería hablar. Sabes que yo no creo que esté este año en casa.
No importa, me deja la llave y... La llave con comida adentro y... Bueno, ¿quién la necesita? ¿Eh? No hay ningún problema, ¿no? Yo los cubiertos los llevo como siempre. Vio que no voy con la mano vacía.
Sí.
Llevo los platos de madera y los cubiertos.
Es decir, que usted quiere igual venir a casa.
¿Eh? ¿Y dónde voy a ir yo? ¿Un amigo?
Se puede... No, somos amigos, sí. No hay duda de eso. Pues se puede quedar en la suya, digo...
Y pero en mi casa no hay comida. En la suya hay de todo, como pasa habitualmente, que ya sé en qué ropero guarda las cosas de los confites y todo eso. Ya sé dónde están todas las cosas ahí en su casa.
Usted ya conoce, está familiarizado.
La bodeguita, sí.
todo.
Ajá.
El tacho con hielo que pone abajo. No, Kimba, eso no es. Eso no es para vos. No me va a congelar el mono, Que lo noto como...
Acá me piden que lo congele.
Irascible lo notó usted con el mono, que enseguida se pone nervioso.
Estuvo mal el otro día, el sábado estuvo pésimo.
¿Por qué?
Pésimo. ¿Qué? No sabe dónde terminé yo.
Ah, sí, me acuerdo que lo levantó y se lo llevó cargando, sí.
Sí.
Sí, Dios mío.
Un muy mal momento para él.
Y ni le cuento al mono. Ni le cuento al mono, lo que pasa es bueno. No vi otra cosa. Él también dice, a esta hora si es mujer mejor.
Es un animal, decía, es un animal. Pero no sé por quién lo decían.
Lo decía... ¿Quién decía? ¿El mono?
La gente, es un animal.
¿Lo sabes por qué lo decía?
No, yo me quedé mal después.
Y sí. A propósito, ¿te gustan las más grandes o las más chicas?
Yo también me quedaría mal, sí. Durante mucho tiempo. Pero bueno, querido.
Mide unos 35 centímetros de ancho por 35 de alto por 50 de profundidad.
No sé, quiere... Se comprometieron, no sé qué decirle.
¿De qué está hablando usted?
No sé, usted me dijo, parece como que algo pasó con el mono.
Dame, tome por boludo.
Le voy a decir que esas flores entonces no eran para mí.
Vos sos un grande, Marcelo.
Bueno.
No te aproveches, Marcelo,
No sé en qué estábamos, la verdad que no sé en qué estábamos.
Manda la música entonces.
Sos un pendejo irreverente.
Yonder dressed in red.